No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg y Carlos Tanco. No toquen nada. 20 años.
Muy buenos días para todos. Pasan 6 minutos de las 8 de la mañana. Estamos comenzando este No Tocan Nada de viernes, de viernes 3 de julio del año 2026. Voy a intentar no hablar desde un pedestal de superioridad boreal en este momento. Sí. Porque ahí pido disculpas. Pido disculpas de antemano. Me causa mucha gracia. Sí, sí. Me causa mucha gracia la fiebre de la nieve que se produce en Uruguay por estas. Pido disculpas. Pido disculpas. Y digo que voy a tratar de no hacerlo. Me causa mucha gracia.
Pero lo estás haciendo.
Lo estoy haciendo.
Nos estás tirando
esto
tu nieve.
No es nieve,
arriba.
Chicos. Te no, vas a pero. Decir.
Estás paseando por la nieve.
Cuando un granizo es conversación de oficina, el Soco mira desde un altar de su
trato de mantenerme en silencio, porque como estoy obligado a hablar, voy a hablar. Vengo acá y hablo.
A dar la
cara. El angelito de la UAM se ríe de la nieve de ayer. Más allá de que hacía mucho frío, del granizo que tuvimos por acá, de la nieve que, por los reportes que nos están llegando, son sobre todo de la zona de las sierras, de Maldonado y La Valleja. Tenemos algún video que nos ha mandado un oyente. Claro, copos de nieve que se ven caer y que generan una fina capa sobre algún vehículo, alguna infraestructura que se diluyen en el barro. Pero bueno, sí, nevó algo de nieve, incluso más allá del Grau, probablemente en alguna zona de Uruguay. Pero bueno, chicos.
Nieve es otra cosa.
Nieve es del angelito de la UAM para arriba. Si no pueden hacer el angelito, ¿se acuerdan del angelito de la UAM? El hombre que danzó bajo la nieve en el Montevideo rural y que en un momento se lanzó al piso y hizo el gesto del angelito, que creo que lo hizo al revés además. Hizo el angelito dado vuelta, lo hizo boca abajo, cuando se hace boca arriba el angelito. Creo recordar que fue así el episodio, pero bueno, en fin.
Tenés que hacer un tutorial, cómo hacer un angelito con nieve de verdad.
¿Te sentís derrotada, Nadia?
No.
No anunciaste la nieve ayer. No, había una carrera de meteorólogos por anunciar la nieve. Algunos se habían tirado antes y no había nevado. Ahora sí, se apuraron ayer a decir algunos que había condiciones para la nieve. Y supongo que están viviendo el día de hoy como una victoria. ¿Vos no te sentís derrotada, Nadia?
No, para nada. Yo además acá estoy atendiendo el kiosco de otra persona.
Sí, es cierto.
Así que, no, me limito a la dignidad.
Perfecto, bueno.
De no decir que pasan cosas que no pasan.
Recibimos sus historias, si quieren algún videito. Igual el termo hoy, o los termos, aunque sean termos a futuro, entregados referéndum de la reposición del stock que se va a producir en un momento, va a ir por el lado del dos tipos de persona, pero si algo es muy conmovedor con este tema de la nieve, por un lado o por otro, alguna chance tiene, ¿no? No quiero prometer que va a haber, pero tampoco lo quiero descartar.
No toquen nada.
Bueno, saliendo del pedestal de la superioridad boreal, capaz que se puede hacer algún comentario sobre este capítulo que acaba de comenzar en la política nacional, que es el tránsito de la rendición de cuentas por el Parlamento, que es el gran momento en realidad de la rendición de cuentas, porque antes eran versiones, filtraciones, algunas declaraciones y anuncios, cosas que vienen del Poder Ejecutivo que está elaborando el proyecto, pero el momento en que todo eso se hace texto público y empieza a ser discutido a la luz del día es cuando entra al Parlamento, un Parlamento que ya discutió el año pasado la ley de presupuesto, que arrancaba con, digamos, el mismo punto de partida que ahora, el oficialismo no tiene los votos suficientes para garantizarse que va a pasar la Cámara de Diputados. El año pasado fue mostrado como un gran logro político del gobierno haberlo aprobado con amplia mayoría en general, más allá de que algunos artículos salieron con mucho menor margen, pero en general pasó con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Cuál se podría decir que es el panorama en este momento? Ahora nos lo va a comentar nuestro cronista parlamentario, José Benítez, pero antes capaz que vale la pena escuchar un pequeño fragmento de lo que decía el presidente Yamandú Orsi en un video colgado en la página de presidencia en el día de ayer.
La presentación de la rendición de cuentas es el momento en el que un gobierno pone los números arriba de la mesa y le dice a su país qué se ha hecho y qué se propone hacer. Nosotros decidimos hacer foco en la población que la está pasando peor. No todos los gobiernos hacen lo mismo con su economía. No todos deciden priorizar las mismas áreas o sectores. Ni todos los gobiernos están dispuestos a llevar adelante las mismas acciones. Nosotros decidimos entrar a los barrios para recomponer el entramado social. Y decidimos salir a buscar uno por uno a quienes duermen en la calle, aunque cueste y duela.
Ahí estaba Orsi hablando en general y hablando de algunas de las prioridades específicas, en este caso mencionando el plan Más Barrio y sí. Las políticas respecto a la población en situación de calle. En una declaración también en digamos de laboratorio, en contexto controlado.
Sí, ahí hay un cambio del presidente que estaba haciendo anuncios a través de las ruedas de prensa. En este momento lo que se puede observar es que está en un ámbito mucho más controlado, evidentemente, porque no tiene la pregunta de los periodistas, y dando el mensaje específicamente que quiere dar. Eso es un cambio a nivel de comunicación presidencial. Hay que ver si continúa por este camino o vuelve a las ruedas de prensa.
Notoriamente ha bajado la cantidad de ruedas de prensa en los últimos días y en este caso se optó específicamente por un video donde además logra mucho mejor el disimular la lectura que en videos anteriores. Orsi en ese sentido tiene mejor nota, pero sobre todo más allá de las cuestiones de forma que no son descartables ni es algo que de lo que no valga la pena hablar y prestar la atención, porque hay mucha cosa ahí. Yendo al contenido de lo que dice en este mensaje, es claro que quiere plantear esta rendición de cuentas como algo de lo que no tendría mucho sentido o que sería, digamos, complicado ponerse en contra. Es me parece donde él quiere situar la imagen pública del proyecto que acaba de enviar el gobierno al Parlamento.
Y parecería ser una de las fortalezas que tiene el Frente Amplio para negociar este proyecto de ley, los dos votos que le faltan en Cámara de Diputados. Primero es el poner arriba de la mesa que es una rendición de cuentas que prioriza las poblaciones más vulnerables. Es difícil oponerse a eso, o por lo menos
podría conllevar un costo político si esto realmente es percibido así por la población y se percibe que hay un actor político que lo tranca.
Exacto.
Ese actor político cargaría con ese costo político.
Y la segunda fortaleza que tiene el Frente Amplio para negociar este proyecto en Cámara de Diputados es que ya tiene aprobado el presupuesto quinquenal. Tampoco le es muy grave para el gobierno a nivel económico no poder aprobar esta rendición de cuentas.
No es lo mismo, podríamos decir, no poder aprobar el presupuesto y tener que arrancar un gobierno con el presupuesto que quedó del gobierno anterior a no poder aprobar una rendición de cuentas que no deja de ser un pequeño ajuste dentro de lo que ya se aprobó en la ley de presupuesto.
Sí, esas dos herramientas para poder negociar en Cámara de Diputados son fundamentales a la hora de intentar de conseguir los dos votos que le faltan, porque por un lado no lo es tan grave, cuenta con cierta tranquilidad de que su plan económico ya está aprobado, y por otro lado hay que tener de alguna manera medir el costo político de oponerse a un proyecto de ley de rendición de cuentas que priorice a sectores que están en una situación de vulnerabilidad.
Y parece una buena oportunidad aprovechada por Orsi para pegar primero en este caso, marcar cuáles son los temas de los que quiere hablar, cómo los quiere hablar, cuál es la postura del gobierno ante estos temas y fijar esas condiciones de la discusión, ¿no? Que hace un rato que no lo veíamos al presidente en esta posición de marcar, bueno, vamos a ir por acá, esta es nuestra mirada, vamos a discutir de estas cosas. Más allá de toda la cuestión de forma que está planteada, por lo menos Orsi aparece dando un mensaje político fuerte al Parlamento, que lo pone, bueno, como un interlocutor para hablar de estos temas.
Sí, al Parlamento, y yo diría intentando llegar también a la ciudadanía, por esto que decíamos al principio, intentar posicionar a la rendición de cuentas como algo que tendría que generar algún costo político si se tranca, como una de las estrategias, probablemente no la única, probablemente también vaya a haber negociaciones en los corrillos del Parlamento. Parlamento en Cámara de Diputados para tratar de tener los votos para aprobarla.
Sí, totalmente. Eso después en las comisiones, después de recibir las delegaciones que arranca la semana que viene con el Ministerio de Economía, hay negociaciones, se dan negociaciones en el hilado fino, de ahí pueden surgir los dos votos, pero parte con la tranquilidad de que no es debido a muerte para el gobierno terminar de aprobar esta rendición de
cuentas. Sí, mientras Presidencia publicaba este video, se conocía también la última encuesta de Factum correspondiente al tercer bimestre, o sea, la última parte del primer semestre de este año, donde lo que hay es una brutal caída de la aprobación, pero esa no es tan brutal, son 5 puntos que cae de 29 a 24. Lo que hay es un brutal aumento de el rechazo, de la desaprobación a el desempeño del presidente Yamandú Orsi. Salta de 46 a 56%. Creo yo, la primera encuesta que tiene completamente por dentro el impacto del capítulo de la camioneta, y se nota fuerte en el dato de Factum, que muestra cómo, además de esa caída de la aprobación y aumento de la desaprobación en general en la población en general, dentro de los votantes del Frente Amplio, también hay un panorama en este momento donde solo el 52% de los votantes del Frente Amplio en la última elección aprueban el desempeño del gobierno de Yamandú Orsi, mientras que ahí hay ya un 23% de gente que votó, al que declara haber votado el Frente Amplio en la encuesta, y que está manifestando su desaprobación en el contexto de los votantes de la coalición republicana. Eso ya está muy disparado, es 86% de desaprobación lo que registra la encuesta. Pero bueno, en este contexto, entonces, y con este intento por controlar la comunicación y por situar en un lugar simple y claro, y si se quiere seductor, el proyecto de rendición de cuentas, el gobierno intenta ir al Parlamento, donde va a arrancar por Cámara de Diputados, que es donde tiene el panorama adverso.
Y hay una cuestión de la comunicación que tampoco es menor. El proyecto ya había sido presentado por el ministro de Economía. O sea, primero sale el ministro, un ministro que aparte tiene una buena imagen dentro del gabinete, como es el ministro Doné, es quien presenta el proyecto de ley, y después, en un mensaje controlado, sale el presidente de la República a ratificar ese rumbo.
No toquen nada. Volvió la promo más esperada. En julio vuelve el 1 más 1 a Óptica Ruglio. Compras un armazón con cristales y te llevas un segundo par completo, totalmente gratis. Óptica Ruglio, viví tus lentes.
Es viernes, viene Pía Superviel y el foco de su columna va a estar sobre un universo inabarcable. Vamos a tocar un montón de puntos, probablemente no vamos a cubrir ni el 0,1% del universo de los reality shows, pero va a ser la mirada de Pía sobre los reality shows hoy, pero también un fenómeno que se está dando y que es interesante, que es documentales sobre realities del pasado, o sea, la revisión hoy de lo que estábamos haciendo hacia el algunos años, una nueva generación que mira lo que consumía en términos de reality shows, una generación anterior. Hay algo ahí que es interesante también.
Es como evaluar los experimentos, digamos. Los realities eran unos experimentos y ahora los evaluamos con documentales. Aquellos experimentos, sí, claro, que se hacían. Bueno, hay consecuencias.
Hay de todo en este mundo. Ayer algo estuvimos peloteando incluso al aire aquí con ustedes. Y sobre este tema también va a ser el dos tipos de personas del día de hoy, que se lo contamos en unos minutitos.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ no toquen nada en Facebook, X, Instagram y TikTok. No toquen nada.
Presenta Latin Securities, su aliado estratégico en Uruguay.
en instantes, nada más tenemos la presentación del dos tipos de personas. En instantes también vamos a comenzar un recorrido de amplio espectro por el globo terráqueo, por el planeta Tierra. Nos vamos a ir hasta las fronteras de este viernes en términos horarios. Vamos a tocar a uno de los países donde primero sale el sol dentro del conjunto de los que participaron o están participando en este mundial. Saquen sus cuentas. Ahí, bueno, hay un par de candidatos claros, ¿no?
Bueno, sí, no, algunos sí, siguen.
Hay como tres. Hoy. Sí, no, Australia está vivo. No es Australia, pero es cerca, ya saben. ya le vendí. Pero vamos a hablar también con un eliminado que capaz que se fue temprano para lo que eran las expectativas de muchos. Claro, se cruzó con Marruecos. Vamos a estar con nuestro contacto en Países Bajos, nuestro hombre en la Conaprole de Holanda, por decirlo mal y pronto. Y también vamos a tener un toquecito un poco más tarde por tierras guaraníes. Donde se va a estar viviendo la previa del cadalso rumbo a la guillotina a cruzarse con Francia. El equipo Alfaro, muy difícil para Paraguay, pero qué lindo que está Paraguay en este mundial. Y además, como es viernes, tenemos música de viernes, un hilo conductor musical que nos va a guiar a lo largo de este programa.
Sí, lo escuchamos.
Ahí después explicamos.
And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't.
Harry Styles y Watermelon Sugar, azúcar de sandía, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos poniendo primero la sandía en el día de hoy.
La sandía de la torta.
Sí, pero cuando va abajo es incluso más riesgoso para la torta.
Bueno, sí, es aparatoso. Harry Styles es un muchachito británico, ya no es tan muchachito, pero lo conocimos muchachito, porque formó parte de la boy band One Direction y salió él mismo de un reality show, en este caso musical, de búsqueda de talentos musicales, The X Factor. De hecho está el video por ahí en YouTube de su audición cuando tenía 16 años nada más. Bueno, nos va a estar acompañando hoy para rodear la columna de Pía de reality shows. Arrancamos con este disco Fine Line.
El saludo a Amalia Amarillo, que está en la audiencia y nos hace el servicio de traducción poética. Guárdame lechuga sería...
sí, y cantado por Enrique Stilos.
Claro, está espectacular. Como dijo Nadia, que no puede sacar de su mente el guárdame lechuga.
No puedo parar de escuchar ahora.
Es importante. Harry Styles surge como artista de un reality show.
The X Factor.
Exactamente. Pía va a venir a hablar de realities y por lo tanto aprovechamos para plantearles a ustedes el dos tipos de personas. Hay claramente dos tipos de personas. Los que se entregan al consumo de reality shows en cualquiera de su enorme abanico de posibilidades. Abran la cabeza también al revisarse a ustedes mismos. Hay de todo tipo de cosas que incluso lo pueden estar consumiendo sin tener plena conciencia de que se trata de reality shows. Abran la cabeza. Ese es un tipo de persona. Y hay otro tipo de persona que puede haber consumido en algún momento, en otra época de su vida, pero que hoy por hoy no lo toca ni con una vara de 2.5 metros, ni con un plumero telescópico te toca un reality show. Ese es el dos tipo de persona del día de hoy, para que ustedes participen, nos cuenten sus historias y vayan a por esos termos a entregar en el futuro cuando haya stock.
No toquen nada.
Presenta nuevo jamón Gran La Constancia. Gran sabor y calidad superior que se disfruta en cada mesa.
Ya llegan abundantes mensajes con el tema realities. Claro, algunos con este tipo de declaraciones. He visto todo tipo de realities, aunque no soy gran fan. Me da vergüenza, dice este oyente, pero debo reconocerlo. Me sorprendió un coreano llamado El Plan del Diablo, en donde en vez de encerrar gente tonta, dice, encerraban a gente muy inteligente a resolver complejos enigmas muy interesantes. Esto nos lo decía Eduardo desde Colonia. Insisto en este concepto. Es muy amplio el mundo de los reality shows y muchos de ustedes pueden estar consumiendo y sin cabeza de voy a ver este reality, cosas de construcción, por ejemplo,
sí,
decoración.
Yo creo que el elemento constante, el factor común de todos los realities es la participación de gente de a pie, digamos, de gente que no trabaja en los medios, gente que consiguen a partir de un casting o lo que sea. Ese es el factor, me parece, que aparece en todos.
Y
después
ser...
en muchos hay de un elemento de eliminación, de eso, de competir y que se vayan eliminando,
ese es un
pero
vector.
No están en todos.
Claro, no, a ver, piensen eso, en diversidad de formatos hay algunos que tienen altísimo valor documental, por ejemplo, estoy exagerando un poco o capaz que no sé, pensando en Pesca Mortal, por ejemplo, que
es uno
de mis consumos en este momento. Gente que pesca cangrejos en el invierno, en el mar de Bering. ¿Ubican el mar de Bering?
Norte, frío.
Claro, estamos hablando al norte de Alaska, estamos hablando de un lugar realmente inhóspito, gente que hace un trabajo muy duro y donde el reality ahí, digamos, es una especie de concurso, les van midiendo, digamos, las toneladas de cangrejo que van pescando, pero es la realidad de ellos, es el negocio, que les cierren los números o no les cierren los números, que cobren o no cobren los pescadores que van arriba de esos barcos. Parece un
es
documental por momentos, es de decir, no hace tanto frío acá, por ejemplo.
Bueno,
sirve para eso. Entre otras cosas, pero bueno, algunos mensajes más que han ido llegando a lo largo de estos minutos.
Sí, decía Aldo, yo no soy de mirar realities, pero como tengo al vecino de la casa de enfrente, a Pablo, participando en MasterChef Uruguay, ahora no me pierdo uno. Bueno, motivos para consumir hay varios. Paola dice, no caigo en la trampa, tengo un problema con los reality, todo el tiempo pienso que está guionado, esto está todo arreglado, pienso cuando los veo, y eso le quita toda la magia y entretenimiento posible, me caliento y cambio de canal. O sea, show sí, pero reality no me la creo, dice. Y Julio César dice, no soporto los realities, ni siquiera veo las promociones. El único, creo, digno que vi y seguí es el de la granja de Clarkson, muy inglés, no lo conocía. ¿Por qué no organizan uno cuyo premio sea un termo? Quizás me inscriba.
Bueno, esto es un reality, puede ser. Sí. Lo seguimos leyendo. Ahora nos vamos hasta Europa a hablar con un oyente de No Toquen Nada, ubicado en tierras de un país recientemente eliminado del Mundial.
No toquen nada.
Presenta Intendencia de Montevideo. Postulate a los consejos vecinales.
vamos a Holanda, a Países Bajos, a la cuenca lechera de Países Bajos, Wageningen o alrededores, con Pablo. Pablo, un oyente que tuvimos aquí en estudios contándonos justamente de su trabajo en Holanda. Lo saludamos en esta mañana. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Cómo está la cosa por ahí? ¿Cómo está el verano? ¿Pegó fuerte la ola de calor?
Estuvo brava, llegó hasta 40 grados, pero bueno, ahora bajó por suerte con las lluvias y eso, bajó un poco la temperatura, pero estuvo complicado.
Pablo, más allá de que nosotros ya conocemos tu historia, porque nos la contaste acá, en titulares, ¿qué estás haciendo allá en Países Bajos como ingeniero agrónomo trabajando para la industria láctea? Di yo casi todos los titulares, contanos vos algo más, así la gente se ubica.
Mira, trabajo en el tema de biodiversidad o en sustentabilidad en Friesland Campina, que es una cooperativa de productores lácteos, que bueno, yo siempre digo que es como la Conaprole, pero de Holanda, porque es la cooperativa más grande de productores lácteos de Holanda.
Sí, una de las más grandes del mundo. Conversábamos contigo cuando estuvimos por acá, pero hablemos de un poco de fútbol y los neerlandeses. ¿Cómo viste que vivieron este mundial?
Sí, fue medio parecida a la trayectoria de Uruguay. Unas semanas antes de que empezara el Mundial, yo hablaba con ellos y les decía, bueno, Uruguay no tenemos nadie, ningún delantero que ande bien ahora, como que nos falta algo para andar bien. Y ellos decían, nosotros tampoco, no tenemos quien la meta, tenemos Malen, que corre mucho, tenemos Van Dijk, que es como la insignia del equipo, pero no le tenían mucha fe al principio del Mundial. En el grupo se fueron entusiasmados. Cuando empezás a ver más banderas en las calles, más gente que se junta a ver el partido. Pero también, como los partidos eran de madrugada y eso, no veías mucho movimiento en la calle. Incluso, bueno, el viernes pasado, de la semana pasada, con la hora de calor, se cerraron todas las escuelas porque hubo código rojo. Entonces mucha gente aprovechó, los niños incluso, para quedarse hasta las 3 de la mañana viendo el partido con Argelia, que ganaron. Pero después de eso vino pasaron la primera fase fácil, o sea, se empezaron a entusiasmar después de que ganaron esos dos partidos. Pero Marruecos vino después y liquidó todo, que en realidad, si querés, hay muchos marroquíes que viven en Holanda, claro. Y esa parte de la población los festejó mucho y están muy contentos, pero bueno, el resto de los holandeses ahora están muertos.
No, hubo un cara a cara, digamos, en algunos lugares del país con el partido, que claro, fue en la profunda madrugada.
Sí, sobre todo en las ciudades grandes, en Rotterdam y en La Haya. Hubo muchas chances también, creo que no llegó a problemas, pero sí, incluso algunos jugadores de Marruecos tienen un vínculo muy fuerte con Holanda, incluso antes del Mundial hicieron todos los videos ahí, presentándose con sus amigos, muchos de los que juegan en Holanda también son amigos de ellos,
claro.
Entonces hay como un vínculo ahí, pero sí, tuvo un dolor bastante grande.
Pablo, y en esto que decís de los vínculos también, te hago una pregunta porque lo vimos en el Mundial. Bueno, Curazao es un país autónomo, pero constituye parte del reino de los Países Bajos.
Sí, fueron los reyes, de hecho, a ver el partido.
Sí, ¿había algún tipo de simpatía o de mención a Curazao o de seguimiento o no le daban mucha pelota?
Sí, no, sin duda. Hay como cierta simpatía, obviamente, secundario comparado con la naranja. Pero sí, hay como les fue relativamente bien para lo que podían hacer en el Mundial, pero sí, hay gente incluso que va de vacaciones a Curazao, hay como un vínculo menos que Surinam, que es como claro. el país más grande, que es parte del reino, que quedó ahí, en la puerta, pero con Curazao sí, hay como también eso, que hayan ido los reyes a verlo, es como una señal, estuvo en todas las noticias acá de que los reyes fueron a ver a Curazao, como que sí, hay como una simpatía, si querés, una simpatía colonialista, si querés.
Está bien, el colonialismo bueno. Pablo, una pregunta, ya que hacías el paralelismo con Uruguay, ¿cómo están con Koeman, con el entrenador de la selección después de la eliminación temprana?
Y bueno, creo que ya se fue, ¿no? Si no se fue, está ahí y nada, creo que sí, ya renunció y Koeman es, no sé, es como que ha ido y venido y es como que nadie lo quiere, pero sigue viniendo y hay veces que le va bien, hay veces que le va mal. No sé, es como una relación amor-odio.
Ajá. Sí. Sí, pues además ya ha tenido otros pasajes por la selección. Koeman, hablabas también de esto, los partidos en la madrugada, que distorsiona un poco la dinámica habitual de consumo de fútbol, de selección en mundiales. ¿Todos los partidos fueron en la madrugada o alguno que fue en un horario un poquito más amable?
No, el mejor fue el de Suecia, que fue a las 7 de la tarde, que incluso lo llegamos a ver, bueno, lo que aguantaron mis hijos, que fue media hora creo, y ya iban como 2-0 o 3-0, y ese fue un partido que sí, que todo el mundo lo vio, y ahí fue cuando la gente se entusiasmó. Bueno, si le pudimos meter a 5 a Suecia, que perdón sueco, pero...
No, tranquilo,
que no es una gran potencia, pero le hicimos 5, bueno, tenemos chance de andar. Después Argelia fue más un trámite. Y se preocuparon un poco con Japón, pero dijeron, bueno, Japón está creciendo, no es un equipo que esté muy abajo, y ahí fue que se entusiasmaron, en serio, después del 5-0, claro. Y ese fue a las 7 de la tarde.
Claro,
después
eso te quería preguntar, 5-0, 7 de la tarde, fin de semana, ¿cómo son los holandeses juntándose a ver fútbol?
Y depende mucho el barrio. Tenés barrios... pasa que yo vivo en Wageningen, que es un lugar particular. Es como... Yo siempre digo que es una burbuja, una burbuja, una burbuja. Holanda es una burbuja, pero Wageningen también es una burbuja. Es una ciudad muy internacional, con muchos estudiantes de todo el mundo, que está en el medio del cinturón bíblico, pero... No hay mucha religión, no hay mucha gente religiosa. O sea, no es...
Es un agujero
no es la Holanda bíblico, profunda, digamos. Exacto, exacto. Entonces... No es que ves, yo que sé, si vas a Rotterdam, sí tenés como gente que se junta en las calles, que pone la tele en la calle y que meten un montón de incluso carpas para ver los partidos. Acá no se vive tanto así. Sí hay un barrio que, si querés, más popular, entre comillas, una calle específica, donde sí la gente saca las teles y, bueno, se juntan a tomar cerveza, hacen como un fanfest. Pero este año en esa calle incluso estuvo menos movido. Ves menos, siempre ponen las guirnaldas naranja, que son las mismas que ponen el... 2 días en el cumpleaños del rey, pero también el 5 de mayo, que es la firma de la paz de la Segunda Guerra, que se firmó acá mismo en Wageningen, y que hay una fiesta gigante acá en Wageningen. Esos días siempre está todo de naranja, todo el pueblo, y con el Mundial o los campeonatos europeos sí pasaba, pero con esta Copa como que no ha sido tan así. Vos vas por la calle y no ves tanto como en otros años.
Sí, te pregunto por las rivalidades de los neerlandeses. Bélgica milagrosamente sigue en camino, por ejemplo. ¿Está ahí ese clásico con Bélgica, con Alemania? ¿Dónde están las grandes rivalidades?
Sí. Bélgica y Alemania, seguro. Pero también ves gente que está contenta porque Bélgica sigue. Ajá. También esta parte del país está cerca de Alemania, entonces Alemania, bueno, es como todos los vecinos, ¿no? Una relación un poco de amor-odio también, como tenemos nosotros con Argentina. Sí. Hay gente que está contenta que sí, otra que no. Y con Bélgica es como... Está bien, Alemania ha ganado Copas del Mundo, Holanda no, pero Bélgica no ha estado tan cerca tampoco. Entonces es como, bueno, no sé, capaz que como nosotros lo vemos, si querés, a Paraguay.
Está bueno, eso te iba a decir, pero... claro, me cierra exacta la imagen, la relación con Alemania como si fuera la nuestra con Argentina, y la relación con Bélgica como si fuera nosotros con Paraguay.
Tal cual, incluso hasta a nivel de idioma, si querés, es lo mismo, porque claro. El holandés y el alemán son muy parecidos, y Bélgica es la mitad holandés, se habla en holandés en la mitad para arriba y la mitad para abajo francés. Entonces, bueno, hay una cercanía muy mucho más cultural, si querés, con esa parte de Bélgica. Es como un poco lo que tenemos nosotros con Brasil, ¿no?
Sí, se entiende perfecto, Pablo. Y otra cosa que creo que salta a la vista en el caso de Países Bajos, es un país muy futbolero. No sé si da para decir que el fútbol es el deporte principal, me suena que sí, pero confirmámelo vos. Sí. Pero tiene un montón de deportes para recostarse, si no les va bien el fútbol, como que tienen éxito en otro montón de frentes deportivos.
Tal cual. Bueno, yo a mí me gusta mucho el básquet, y Holanda salió campeón en las Olimpiadas pasadas, el campeonato de 3x3 de básquet. Y es impresionante cómo ha explotado el 3x3. Nunca han sido fuertes en básquetbol, pero bueno, justamente en esa disciplina sí. Pero tenés, no sé, los atletas en maratón, en los 400 metros ya, o sea, en la última, la última competencia de atletismo, que fueron los que ganaron la mayor cantidad la competencia europea de atletismo, ganaron el podio de las medallas. Hay una cosa que es, que son los campeones ilimitados, que es el korfball, que es un invento holandés, pero que hay un mundial, pero son creo que 10 países. Claro, pero es un deporte muy fuerte acá, que no existe en otra parte del mundo, pero ya.
¿Cómo es el korfball?
Sin duda todo el mundo le gusta el fútbol. Mira, es una mezcla entre básquetbol, handball, que se juega al aire libre, con unos aros que son amarillos y altos, más altos que los de básquet. Se juega mixto siempre, incluso en los adultos. Y es muy raro, pero bueno, a los holandeses les gusta mucho, y es de esas cosas curiosas, porque hay como un mundial y una liga mundial, Y entre las curiosidades que hay es que Cataluña tiene una selección que juega, que juega porque España no tiene una federación. Entonces, bueno, cuando Cataluña tiene una federación en algo, España trata de tenerla, pero en este caso no. Entonces Cataluña compite en el Mundial de Corfball, pero bueno, Holanda creo que es el campeón interrumpido en los últimos años.
Y te tengo que preguntar, porque no, creo que no lo mencionaste y estoy obligado por el lugar que estoy ocupando, el ciclismo. Supongo que es un deporte muy, muy fuerte por
sí.
ahí.
Sí, ciclismo con Pogačar, sí, ahora está por empezar.
El Tour de Francia.
El Tour de France, entonces tiene un montón de fichas puestas ahí. Sí, ciclismo también, los deportes de invierno también, las Olimpiadas de invierno están siempre ahí. O sea, es el abanico es ilimitado.
¿Tienen dónde recostarse en caso de fracaso futbolístico? Hay una pequeña diferencia con nuestro panorama.
Sí. No, y lo otro es que, o sea, mirá a nivel... Nosotros vivimos en un pueblo de 40.000 habitantes... Y la oferta de deportes para los niños que tenés es ilimitada. O sea, nuestra hija hace atletismo, piscina y básquetbol. Y bueno, pero fútbol hay 4 clubes alrededor. O sea, es las posibilidades de hacer deportes desde chiquitos son ilimitadas.
Y con el hockey, porque el hockey femenino justamente es el que Holanda quizás tenemos más presente, ¿no? Incluso las peleas con las leonas, por las medallas y todo. Siempre Holanda era como el gran rival en los Juegos Olímpicos.
Sí, el hockey también es otro deporte que las niñas, sobre todo, te diría que si no es número dos, no es número uno, anda ahí entre los que hacen, y les encanta, y está en todos lados también. Es como una, si querés, para hacer un estereotipo bastante grande, y de lo que juegan la mayoría, los varones van al fútbol, aunque hay varias chicas que van también, y las niñas van al hockey.
Queda claro el enorme y diverso panorama de deportes que tienen en Países Bajos. ¿Cómo han vivido este Mundial también con una generación donde tampoco llegaban con demasiadas expectativas al Mundial? Así que un reporte completísimo, Pablo, desde el sureste de Países Bajos. Un abrazo grande, muchísimas gracias.
Un abrazo y muchas gracias. Estamos en contacto. Que pasen bien.
No toquen nada.
Presentó Intendencia de Montevideo. Postulate a los consejos vecinales.
Le ha pasado a mucha gente que se le mezclan los países del Magreb en este Mundial, Argelia con Túnez. El que no se confunde es Marruecos. Marruecos está fuerte, ojo con Marruecos. Pero sí, es verdad, era con Túnez el que completaba el grupo con Suecia y Japón.
No Argelia.
No Argelia, pero nos ha pasado a todos.
Y nos corregían también que es Países Bajos y no Holanda.
Bueno, lo hablamos con Pablo eso y dijo que en realidad muchos usan Holanda, aunque no sea estrictamente dentro de las fronteras de Holanda. Se puede usar indistintamente si uno no se pone estricto. También era interesante en su momento la diferencia que nos contó otro oyente entre República Checa y Chequia, que ahí había una diferencia ideológica en la tendencia a usar uno y otro, nos contó el oyente, sí, Maxi, desde República Checa, que era más de conservador quedarse abrazado, tenía lógica, ¿no? Sí. Abrazado a República Checa y más de progre ir hacia Chequia, la nueva forma que está intentando el gobierno que se le diga al país. Pasó, Pablo, amigos, también tenemos que blanquear esto, habíamos anunciado que íbamos a hablar con Nueva Zelanda. Claro, Nueva Zelanda es casi sábado. En este momento
estamos cerca de la
15 horas de diferencia. Se nos durmió Pablo, el otro Pablo en Nueva Zelanda, así que lo dejaremos para otra oportunidad para ver cómo vivió la barra de Tim Payne. Capaz que a ellos les pasó por el costado. Tim Payne, un lateral del montón, pero que...
No de Edmonton, sino de El Montón. No,
claro, de Edmonton, además en lo profundo de Canadá. Pero lo cierto es que lo transformaron en la estrella
que de redes sociales en la previa ahora, mundial. ¿O no?
¿Eh?
¿Va a jugar en Olimpia o no? ¿Olimpia de Paraguay?
Olimpia de Paraguay se llama, dime, qué brutal. Perfecto, bueno, con esa noticia cerramos este momento mundialista.
No toquen nada. 20 años.
Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes.
can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before.
De haber estado atento, lo hubiera pisado justo antes de que arrancara con el falsete, hubiera quedado divertido. Pero
hubiera quedado divertido.
Lo pisó y alguien se le puso aguda la voz. Pero
se
no.
Le da el falsete a Harry Styles.
Es lo que estamos escuchando esta mañana,
sí,
¿verdad?
Sí, dijimos que Pia va a estar hablando de algunos reality y este muchacho, Harry Styles, salió de un reality, quizás ya no lo recuerden, pero salió de The X Factor, este reality que busca talentos musicales. Después, a partir de eso, formó parte del One Direction, la boy band tan conocida, y después lanzó su carrera solista y acotaba Pia cuando hizo la selección de, ella hizo la selección de temas que vamos a escuchar hoy, que este Sign of the Times es el disco que catapultó su carrera solista.
Just stop you crying every time of your life. Breaking through the atmosphere.
Vamos a consolidar y dar algún detalle más respecto a la noticia que daba Emiliano Seca. No es en Breaking News, tiene unos días,
sí, tiene
pero,
varios,
pero
sí.
Tiene algún costado interesante la contratación de Tim Payne, el lateral derecho de la selección de Nueva Zelanda, por parte del Club Olimpia de Paraguay.
Sí, mirá, lo cerré, Ricardo, pero sí. Te lo voy a citar igual. Dijo Citalo. Más o menos así el presidente del Olimpia. No se lo vamos a esconder, dijo, no lo vamos a negar. Lo contratamos para tratar de ampliar nuestro mercado, para que nos conozcan un poco
pasarlo
más a nivel
famoso.
Global.
Por
no vamos, a,
la
subir,
marca.
No vamos claro. A subir a este carro.
Hay claro, es contratar a un influencer con el detalle de que necesitan que el influencer le cierre bien al lateral derecho.
Sí.
A este equipo.
Bueno,
para
debe tener otro lateral derecho. No sé
bueno, pero si
laterales.
Lo sacan van a tener un problema con
claro, lo van a contratar y lo van a hacer desaparecer. Se lo va a comer Paraguay.
Es una apuesta fuerte Olimpia. De Olimpia y de Tim Payne. ¿Olimpia en Sudamericana?
Sí,
ser?
Juega Copa Sudamericana. Creo que está esperando un rival, pero juega Sudamericana.
Ah, pues debe ser de los clasificados.
No,
que,
¿sabes que no?
A ver, ¿no? O
no,
cae
pero
desde
no sé
Libertadores.
Por qué el cuadro sudamericano no me lo marca. O capaz que sí, Ricardo.
Bueno, no estamos tan metidos en la sudamericana, pero sí Tim Payne.
Todavía.
Sí. Seguimos recibiendo mensajes para él. Dos tipos de persona, consumo, disfruto, reality shows, no, ni pero ni a ganchos. Esos son los dos tipos de persona y los mensajes.
Sí, acá alguien decía, mi consumo de esos programas sería el Bar 1. He tenido y tengo alto consumo desde los de cocina, pues soy cocinera. Y por primera vez estoy mirando Gran Hermano, muy pedorro, dice.
Ok, pero
sí,
consume,
sí,
bien.
consume después. Natalia desde Colonia decía, re miro realities. Desde Proyecto Runway, uno que era de costura, hasta el de RuPaul, competencia de drags, pasando por MasterChef, obvio.
Qué
es
diverso.
Más, estoy viendo con mi nena de 7 MasterChef Uruguay de 2024 y lo vivimos como si conociéramos a los participantes. No es curto los del tipo Gran Hermano, supe verlos, pero ya no. Andas a ver, capaz que madure.
¿Dónde está la barra de pesca mortal que aparece sin que lo llamen
uno,
en la audiencia? Pero los estoy convocando para que se presenten y cuenten sus historias de consumo de reality shows. En este momento hacemos un pequeño alto en este dos tipos de personas, en la música de Harry Styles, porque nos vamos directamente a la columna de Actualidad y Noticias.
No toquen nada.
A Darwin lo presenta Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
Darwin, muy buenos días, ¿cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo estás, Ricardo?
Bien, bien, bien.
¿Lo sobresalté?
No, esta vez no, ayer me sobresaltó, hoy no.
Ayer no. Sí. Y vio cómo es esto, ¿no?
Sí.
El cerebro, sí. El humano. ¿Ya la segunda vez?
No, ya no funciona.
Por eso es que nosotros acá no nos renovamos y repetimos permanentemente los mismos recursos, porque igual... ya no sorprenderíamos en ningún caso. Así que lo que sí me sorprendió a mí,
¿sí?
Y le tengo que decir que estoy indignado. No se me nota porque todavía no pude carburar esa emoción.
Sí.
Pero
sabe que la tiene, sabe que la tiene. No la está sintiendo, pero sabe que la tiene.
Estoy en el precalentamiento de la indignación.
Sí.
Ayer fui a la radio.
Ajá.
Y no había ningún representante del programa, señor.
¿A qué hora llegó?
A las 13 horas. Le voy a tener que comunicar a Lionel, que está de vacaciones, las vacaciones del CRA,
Bueno,
en la mitad.
¿Qué quiere? ¿Con ese referente qué quiere?
Bueno, dígaselo usted en la cara.
Creo que está escuchando.
Es una vergüenza lo de
No,
ustedes.
¿Sabe cómo se llama esto?
No, señor. A mí si hay cosas, si hay algo que me molesta, es la gente que no se apersona en el lugar de trabajo. me resulta intolerable. Me parece que es lo más bajo de la dignidad humana.
Estoy empezando a entender sus dificultades para indignarse realmente con esto. Tenga en cuenta las vacaciones de julio, Darwin.
No. Lo único que tengo en cuenta es que yo fui un día en el año, 100% de ausencia, señor. Un día en el año, y corroboro que no hay ninguno, apenas 55 minutos después de haber terminado el programa, señor. Una vergüenza. ¿Sabe con quién me encontré? Con el único que me encontré, que me crucé, que ya venía saliendo, me lo encontré, Matías, con nuestro operador.
Sí, claro, es su horario de salida.
Que es el que verdaderamente cumple con sus labores. ¿Y qué me dijo? ¿Qué me dijo cuando me vio? A ver si adivina.
Me está esquivando la mirada.
A ver si adivina qué me dijo cuando me vio.
Ya se fueron todos, ¿qué le dijo?
No, es buchón, señor. No dijo nada, eso lo corroboré yo por mí mismo.
Nos mandó al frente, igual no tenía sentido.
Entré a la oficina y no había nadie, mijo. No había absolutamente nadie.
Y no estaba trancada tampoco, no la trancaron.
No, nada, un desastre, señor. Entré, revisé todo, encontré cosas que prefiero no mencionar.
Sí.
Diferentes artículos que delatan una ausencia de tonicidad laboral y productividad, que la verdad, una vergüenza. Estarían todos echados si fuera por mí, pero bueno, Lionel es un jefe más blando. ¿Qué me dijo Matías?
¿Qué le dijo?
Cuando Matías me vio. ¿Qué hace acá?
Claro, se sorprendió.
Entrando en mi lugar de trabajo, señor, y un compañero de trabajo, lo primero que me pregunta de manera natural y espontánea, ¿qué hace acá? Le dice. Y lo abracé, le dije. No sé si el orgullo que me da el que me hagas esa pregunta. Porque quiere decir que estoy consiguiendo, estoy logrando mis sueños. ¿Verdad? Que es esto.
Claro, la estupefacción del público cuando usted se presenta en su lugar de trabajo.
Correcto, esta es la vida que planifiqué. Y así es como uno se agiganta, señor. Uno se agiganta en la ausencia. Es espectacular. Yo lo he comprobado.
Un gran líder ausente es usted.
Sí, lo he comprobado con mi hijo hipotético y apartamento. No sabe lo que crecí como padre.
En esta semana.
es maravilloso.
Mire.
Ando con ganas de tener un programa como Julio Alonso, porque es tanto lo que me valoran cuando no estoy, señor. No hay ningún lugar que no valore mi ausencia. Ni mi trabajo, ni mi familia. Es lo mejor que puede recibir uno como individuo, ¿verdad? Y como ser humano.
Y mire nosotros cómo cuidamos eso, blindando su ausencia con la nuestra en el momento en que se iba a ser presente en nuestro lugar de trabajo.
No. Una cosa es mi ausencia y otra cosa es la de ustedes, que es injustificable.
No es
absolutamente injustificable. Y esto se va a saber.
Lo está diciendo públicamente.
La
gente trabaja a distancia, además de trabajar en la oficina.
Llegado el momento, lo voy a hacer público, ¿verdad?
Estuvo trabajando el equipo ayer buena parte de la tarde en un montón de cuestiones, preparando la semana que viene.
Un montón de cuestiones y preparando la semana que viene.
Claro que sí.
dos formas de decir que claro se que sí. rascaron el higo. Cada uno el suyo, porque gracias a Dios, porque si no ya estaríamos claro, hablando de otro ahora. Tipo de problema,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Exactamente, de otro tipo de dificultades.
Me consta que el equipo estuvo trabajando en la tarde.
Así que bueno, tuve que ir ahí a hablar con los guachos de Digital. Ajá. Que me enrostraron su juventud de una manera.
Sí, mucha gente joven.
No, obscenos, son obscenamente jóvenes, señor. Todos, me decían todos sus años de nacimiento.
¿Se da cuenta? Eso es lo que nosotros tenemos enfrente todos los días en nuestro lugar de trabajo. Todo.
Es una provocación. Lo que provocan los jóvenes, no se dan cuenta, ¿eh? Con su mera existencia, y bueno, un rechazo me dio. Espantoso. Sí.
Gente que no aguanta más de 10 minutos de concentración en nada.
Por eso no se le puede dar charla. Yo le di una charla de 15 minutos.
¿Y se le aburre?
No, la segunda mitad, no me entendió nada.
Una charla, entró ahí y le di una charla.
Le di una charla, sí. Una charla motivacional. En serio le di.
¿Qué hace?
Sí, ¿y cómo que hago? Señor, lidero. Es mi forma de ser líder, mijo.
Ay, qué pena.
Apariciones esporádicas, pero místicas. Uh-huh. Eso es lo que...
Alimentando el mito.
Exactamente, señor. Y bueno, hay una charla motivacional, pero fuerte, fuerte. Ahí, que acá no estamos por la plata, sobre todo ustedes. Acá venimos a mejorar como persona, uh-huh. Y a progresar y a consolidar nuestras habilidades y nuestro talento. Uh-huh. Y bueno, y todo ese tipo de cosas. Dije, ustedes son muy jóvenes. Pero antes empezábamos 10 años trabajando gratis.
No sé si 10 años, pero es muy años, común, señor, en nuestra trayectoria haber tenido un
momento gratuito. Entonces, acá venimos a trabajar sin especular con la remuneración. y esto le tiene que quedar claro. Porque lo importante es el espíritu grupal y los objetivos, las metas que nos trazamos. Y ustedes sigan le dan. No mires el celular. ¿Qué estás mirando el celular? No, estoy trabajando, me dice uno. Claro,
sí,
mirá vos. Mirá cómo trabajas. Escroleando trabajas. No te veo nunca con un cuaderno y una lapicera. No te veo nunca imprimiendo una hoja.
No tienen impresora, no sé.
Exactamente, de algún tipo de factura o lo que sea. No sé qué, los números esos que tienen ustedes. Y bueno, y entonces. Generé un engagement que no sabe lo que fue.
Hasta los 10 minutos. Hasta los 10 minutos. Los últimos 5 me imagino que
los últimos 5 monitos se pegaban con cosas en la cabeza, se tocaban las partes. Bueno, es brutal la incapacidad que tiene esta generación para escuchar, ¿verdad? A los líderes. Nadie sabe lo que con lo que me quedé.
¿Con qué?
Con lo mismo que Bielsa. Nadie quiso saber enterarse o incorporar nada de mi conocimiento, que será mucho. Será poco, será ninguno, pero nadie.
A nadie le interesó.
No dejé nada, señor.
No dejé nada
en digital. Tuve 10 minutos, no dejé nada. ¿Sabe por qué me doy cuenta que no dejé nada? Porque a nadie le interesó. A nadie le interesó mi conocimiento, a nadie le interesó mi experiencia. Uh-huh. Que será mucha, será poca, será buena o será mala, señor, pero es. Y sin embargo, uh-huh. Estos guachos de mierda, uh-huh. ninguno mostró el mínimo interés por todas las cosas que hicimos.
¿No hay un Giordano de digital que quiera rescatar?
No, ni cero siquiera. Giordano, ni uno se levantó a decir, escuchen al viejo de mierda este, que es importantísimo y está cambiando la historia del fútbol uruguayo, aunque no se den cuenta. Eso, no, del fútbol uruguayo no, de la radio uruguaya, eso, sí, de la radio uruguaya, aunque no se den cuenta.
Cambiando la historia.
Me faltó un Giordano, señor, uh-huh. Exacto. ¿Usted quiere ser mi Giordano?
Yo creo que estoy muy cerca de eso, Darwin.
Está muy cerca, sí.
Me siento muy cerca de ese rol.
Es cierto, sí. Es cierto.
Me siento muy cerca.
Y se lo critican. La gente se mofa.
Sí.
La
me caen por eso. Me caen por eso.
Porque dicen que usted es un amanuense. Uh-huh. Que usted es una... mi esposa musulmana. Uh-huh. Y que se me ríe.
Sí.
Porque si no yo lo azoto. Y eso es mentira porque yo no le pego.
No, y porque no nos vemos nunca.
Yo no le pego, yo le pago.
Es una letra nomás de diferencia. Y es mucho mejor.
No va a comparar. Eso es el cariño adulto. El cariño adulto viene la transferencia bancaria, señor. Ahí es donde se demuestra el cariño. Ahí es donde se demuestra.
Ahí es donde se valora,
Donde se valora el valor del otro. ¿Cómo que cómo valoramos al otro?
Sí. El cariño es incuantificable.
Pegándole. No, señor, no, pagándole. Pegándole el patriarcado, pagándole
el capitalismo.
El capitalismo matriarcal, el capitalismo feminista. Eso es feminismo. Eso es capitalismo.
Trabajo no remunerado.
No hay, hombre, aprende a perder. No le pegues a tu mujer, págale.
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 Cuando te vengan ganas de pegarle,
exactamente. Págale. Mejor pagarle. Y eso es lo que hago acá yo con Ricardo. Entonces, a lavarse la boca, todo lo que hablan ahí, gozo de no sé qué. ¿Está? Qué fuerte que arrancamos. ¿Para ser viernes? Impresionante.
Sí, la verdad es que estamos fuertes.
Sí. Vamos, sí. Escuche, le voy a decir una cosa. ¿Sabe quién estuvo ayer?
¿Quién?
¡Cas!
Ah, sí, claro, vino de visita al presidente de Chile.
No movió la aguja.
No, no movió la aguja.
Ni la de Leda Sánchez. No. Que es,
Leda tranquila, tuvo días tranquilos.
La sismóloga, la parasismóloga.
La parasismóloga, la que le da.
Exactamente, la que le da siempre movimientos tectónicos. Uh-huh. Y es una parasismóloga que ve, está todo el tiempo en busca de sismos en un lugar en donde se descree, no es que no haya, es que se descree de los movimientos telúricos. Y sin embargo, Kast no movió ni siquiera esa aguja, señor. Nada, ni siquiera generó el chiste básico estúpido de juego de palabras, ¿qué haces acá? ¿No? Uh-huh. Algo así. Uh-huh. O por acá está bien.
Algo.
Algo, señor, un titulengue que diga por acá está bien, ¿no? Uh-huh.
Acá estamos en casting de presidente.
Acá está, sí, claro. Acá está Kast, ¿no?
algo.
Algo, nada, señor. No, Kast no en Uruguay, que es el presidente de Chile, ¿no? Le contamos a la gente.
Sí, sí.
Que vino a, digamos, a reforzar la parte de este gobierno híbrido. Sí, claro. ¿Tá? Híbrido.
Para los que dicen que no es de izquierda este gobierno, la visita de Kast.
Que patea con las dos piernas para los dos arcos, uh-huh, al mismo tiempo.
Ambiambidiestro.
Exactamente, en esta especie de revolución de las cosas cuánticas, uh-huh, ¿no? Que es esta...
saco los militares de calle y no los saco.
Correcto, exacto. Onda y partícula. Uh-huh. Policía dentro de un coso militar, militar dentro de un coso de policía, onda y partícula, señor. No sabemos, hasta que no encontramos la ubicación, no sabemos si es onda o si es partícula. Uh-huh. Y si hace una o si hace la otra, dependiendo de quién lo mire o en el momento en el que el observador intervenga. El observador o cualquier otra radio. ¿verdad? No sé ya ni cómo se llama el conglomerado ese. Bueno, y entonces... No, ya ni me acuerdo lo que estaba diciendo. Que Kast. Ah, sí, bueno, porque vino parte esta de hacer como acuerdos de seguridad y no sé cuánto. Uh-huh. ¿Tá? Y propuso. El presidente de Chile propone cadena perpetua y aislamiento de capos narcos en las cárceles. Notable. ¿Tenés espacio vos? ¿Tenés cárceles para que mandemos nuestros capos narcos a aislarse? Porque si hay algo que no se nos da acá en las cárceles es el aislamiento. Más bien, se nos genera el efecto contrario, que es el hacinamiento. Uh-huh. No tendríamos...
No tenemos manera, condiciones para aislar. Hay un módulo ahí en el Concar.
Claro, la única manera para mí, eso para mí, de aislar a los capos narcos en las cárceles es sacándolo de las cárceles. También lo hemos hecho.
Nos ha
pero
pasado.
Es un método, por lo pronto, sui generis.
El método Rocco.
Es un método tedioso, exactamente. Lo hemos practicado, pero no está... Bien, no es bien recibido en general por la Interpol y bueno, todos esos, ¿cómo se llaman esos? Organismos de buchones, ¿no? De mandapresos. Y entonces creo que difícil entonces, ¿no?
Easy.
La primera entonces, esta propuesta no. Y no, la cadena perpetua...
Además es
cadena perpetua, ¿sabe lo que es? Cadena perpetua, nacer en Uruguay. Eso es cadena perpetua.
La ciudadanía uruguaya. Acá ya están en cadena perpetua.
Al que le damos la cédula, ya le dimos la cadena perpetua. Ya, no te, entonces, eso descartalo. Descastalo. Ahí está. Y Y eso por un lado. Y por otro lado, tuvo una buenísima. Buenísima.
Uh-huh.
¿Sabía?
No.
También porque le dio para atrás, le dio para adelante y le dio para atrás, sin saber, creo, a la parte esta del gobierno híbrido, uh-huh. a la parte más como que patea más para el arco de... La buquelea.
El que lo
buquelea. Una buquelea. Le pegó de buquelea. Le pegó de buquelea, señor. Le puede pelar de rambullado buquelea. Bueno, y puede, dijo, presidente de Chile, no comparte la colaboración de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Puede terminar muy mal. Es espectacular. Estoy, es parte, forma parte de nuestra sesión. Estoy de acuerdo, pero no es para que lo diga vos. Que sos pinochetista.
Pinochetista de explícito.
Sí, pinochetista, sí, claro. Sí, sí. Pinochetista a cielo abierto.
Sí, claro.
A corazón abierto, incluso.
Sí, sí.
A menos que la segunda parte de la frase, que tuvo la delicadeza de no expresar acá, y también hablaría bien de que sea, puede terminar muy mal o muy bien. Porque hay casos en que ha terminado muy bien. Como el nuestro, ¿no?
El pinochetista lo ve así.
Claro, sí. Después se explayó en que era lo que podía terminar mal y es bueno, esta parte de que el militar no entienda el tipo de enemigo que está combatiendo, digamos, ¿me entiendes? Y que,
ya. Está formado de otra forma respecto al enemigo.
Se entiende, pero no se quiere entender, porque eso es lo que hacemos ahora, que es tergiversar, no tergiversar, sino... malinterpretar
a propósito, adrede,
sí. es un derecho humano.
El derecho a la interpretación incorrecta a propósito.
Es un derecho humano
de cuarta generación, de quinta, de cuál sería.
Sí, ¿no? sí, de la séptima ola, ¿verdad? Del séptimo cielo, el programa de...
Sí, de los panelistas.
De los panelistas
que atacan.
Interrogan, sí. Interrogan, los panelistas interrogatorios, señor.
PPP, panelistas potencialmente peligrosos.
Correcto, exactamente, eso mismo. Y bueno, y entonces le diríamos en ese caso que... No me acuerdo.
De que no movió la aguja.
No movió la aguja, exactamente. Pero no, eso que el militar se puede, uh-huh. puede entreverar el concepto de enemigo.
Claro, sí, es otra formación, es otras herramientas.
Exacto, y que además que en el contexto civil se usa de manera más metafórica y simbólica que literal.
Uh-huh.
Y bueno, ya vieron cómo son los militares.
Bueno, alguna referencia
no tiene, muchas veces no tienen apelando al prejuicio, ¿verdad?
Sí, como casi todo,
como siempre, sí. Y bueno, y entonces le dijo eso, todo eso dijo Cass, digo para más o menos.
No, está bien que lo refleje, nosotros la verdad no hicimos ninguna referencia porque...
No, nadie hizo ninguna referencia.
Sí, no movió la...
Es impresionante. No movió.
Hay un oyente que marca el fuerte contraste entre la cabellera del presidente chileno y la cabellera del máximo referente de ADM, Abu Chalha. Que le impresionó eso porque estuvo, creo que en una charla en ADM, de no haber estado cerca esas dos cabelleras.
Bueno, una que es canosa y pegada al cuero cabelludo.
Sí, vaciada de todo tipo de magia mínima que pudiera tener.
O de aire.
Sí, nada.
Digamos, no tiene aire, no tiene... No,
es un cráneo
estricta,
expuesto.
Es una cabellera estricta.
Uh-huh.
Y por el otro lado, bueno, tenemos esa... La fiesta, ¿no? De la espuma, el sabor y la efervescencia capilar, que es el coso de ADM, que es el de Toldolú.
Se parece.
Es el de Toldolú, es el mismo, el viejo de Toldolú. Sí, cómo no, es el de Toldolú, Abuchaca, es
el de Toldolú. Será el mismo.
Sí, bueno, así que después, otra cosa.
Sí.
Habló el ministro de Presupuestos, ¿sabías,
Sí. Sí, eso lo reflejamos aquí en un agujero oscuro del Palacio Legislativo con una calidad de sonido lamentable, presentó el proyecto de ley de rendición de cuentas.
¿Cómo?
¿No? ¿Es eso? Cuando presentó...
Sí.
No, yo sé que son palabras que juntas aburren, pero fue el contexto.
Sí, pero un poco. No le dio... A ver qué le parece a usted.
A ver.
Nosotros venimos siguiendo a este dúo.
Presupuesto, por supuesto.
Exactamente, presupuesto, que es O'Done.
Uh-huh.
Y, por supuesto, que es Sarín.
Que es el que salta si le decís gasto cero.
Exactamente. Entonces, por supuesto que no es gasto cero, te dice Arín inmediatamente, que O'Donnell dice que iba a mantener en perfectas condiciones la meta fiscal. Pero me parece que le dio la razón a por supuesto.
Sí.
¿No?
Y al final sí, no es gasto cero.
Correcto. Hay un aumento, señor. Uh-huh. Ante la insistencia del ministro presupuesto, que era el que no preveía aumento del gasto, uh-huh, aparecía siempre, por supuesto, que era de IN, y nos decía que no era gasto, por supuesto que no es gasto cero. Y uno no lograba coordinar, ¿no?, amalgamar esas dos posturas, y esa era la gracia del dúo, pero finalmente tenía razón, por supuesto. Claro. Estamos en condiciones de decir que, por supuesto, tenía razón.
Claro, no es gasto cero, es gasto 0,04.
Exactamente, señor. Es gasto 1.257 millones de pesos.
Dicho en pesos, es así.
Adicionales. Sí. Es gasto una María Dolores, 30 millones de dólares. Y me sobran 5. Una María Dolores y me llevo 4. No 4 María Dolores, sino 4 millones de dólares, porque estos son 31 millones de dólares.
No es gasto cero.
No era tosero. Exactamente. Y le quiero decir otra confirmación más, que lo de María Dolores fue una barbaridad, que fue un despropósito, porque nuevamente no solo le recortan al Instituto Nacional de Colonización, es uno de los pocos
recortes. Es uno de los lugares donde sale, porque también hay redireccionamiento, sí, de recursos.
Exacto, eso ya sí, que le mandaron a otro ministerio, sí. El que se duerme, sí. La cartera que se duerme. Es cocodrilo.
El que no ejecuta todo.
¿Cómo es?
Sí, el cocodrilo que duerme es cartera, Walter Mello.
La cartera que se duerme es cocodrilo en este caso, porque son las carteras ministeriales, ¿verdad? La cartera que se duerme es cocodrilo. El cocodrilo en los bolsillos que no vas a encontrar nada, ¿entiendes? ¿Cómo funciona?
Claro,
¿no?
Si el cocodrilo se puede transformar en cartera, ¿por qué la cartera no se puede transformar
en cocodrilo? La cartera se transforma en cocodrilo. Y eso fue lo que le pasó a los que se durmieron. Hay una historia de Simón Pérez muy buena de eso. Uh-huh. De cómo bajó la inflación.
Ajá.
En Israel tenía una inflación de 170, 180% anual, una cosa así, o arriba de 200. Pero igual en esa época.
Era normal, le pasaba mucho
país. No estaba mal. Y entonces, bueno, tenía que bajar la inflación, y entonces hace una reunión de gabinete, uh-huh, con todos los ministros, y la reunión dura 39 horas. ¿Cuál era la táctica? Lo cuenta él. ¿Cuál era la táctica sí, más usada? Al que se dormía le recortaban el presupuesto. Es espectacular.
Hizo un recorte del Estado, una especie de maratón de gabinete.
Correcto. Y entonces, al que se dormía, en vez de ponerle pasta de dientes en la cara, y eso, se despertaba y tenía un 25% menos del presupuesto. Y dice, ¿qué me recortan? ¿Qué haces? ¿Te dormiste, papá? ¿Qué haces? Por eso le digo que la cartera que se duerme es cocodrilo.
Qué lindo. Qué bonita anécdota.
Una preciosa anécdota, ¿vio? Y porque acá estamos para eso, amigos, para contar anécdotas que, bueno, más o menos nos ayuden a sobrellevar la realidad nacional, que es tan dura, ¿verdad?, para cada uno de los oyentes y, por supuesto, para nosotros, porque somos lo mismo. Los oyentes y nosotros somos lo mismo, con la diferencia que nosotros cobramos, los oyentes no. Pero bueno, hay una diferencia.
Cobramos por los oyentes.
Para lo que no estamos en lo material, porque a uno no le importa lo material.
No, no es por la plata esto.
Exacto, a uno no le importa lo material. Es lo mismo que le dije a lo digital. Basta de pensar en lo material, basta. Por favor, en serio. Tengan un poco de corazón. Y entonces, finalmente, somos lo mismo. Y lo que le quedaría diciendo, uh-huh, es que anunció estos, sí, 30 millones de dólares, uh-huh, que también equivalen a un María Dolores, por lo tanto, reafirma el despropósito que fue lo de María Dolores.
Por elevación, usted dice que le pega a María,
sí,
Dolores.
Claro. María Dolores no para de recibir golpes. Que a todo esto no la pusieron en marcha todavía. O sea, tenemos ahí muerta María Dolores.
Tiene cosas, ¿no? Ahí algo.
Pero hay alguna ubre escupiendo leche en María Dolores, ¿no?
No sé si la parte del tambo, pero se ha cultivado. O sea, hay alguna cosa tan
mala. ¿Qué? ¿Perejil? ¿Qué cultivamos? ¿Qué cultivo?
No, tengo que ver,
¿verdad? Hace tiempo que no chequeo María Dolores. ¿Cuánto dinero dio María Dolores a
todos? No.
De esto que vuelve permanentemente por el multiplicador keynesiano popino.
No, por ahora no, pero bueno, hay un proyecto forrajero también para los tambos de la zona, etcétera.
Sí, no, un despropósito que ya está, ahora hay que disfrutarlo. Filosofía Cena Show, señor, ya pagamos por esto. Ahora ya está. Pero cada vez que volvemos y repasamos los números, las cifras, o la forma en la que tiene de manotear o reducir el gasto en algunas partes para transferirle a otra, nos damos cuenta que eso fue una barbaridad. Bueno, en cualquier caso, Gabriel Ordóñez dijo que rendición de cuentas tiene aumento de gasto, pero confirma metas fiscales. La revolución de las cosas cuánticas, de nuevo. ¿Cómo que tiene aumento de gasto, pero confirma meta fiscal?
Aumento de gasto, reducción de las perspectivas de crecimiento de la economía y se mantienen las metas fiscales.
Individuo dijo que no va a empezar el lunes el ejercicio, pero confirma metas personales de reducción de peso, claro. Y
bueno, el lunes no arrancó.
Exacto, correcto. Hombre dijo que tiene dos hijos extramatrimoniales, pero confirma su monogamia, su compromiso con la monogamia. Pero escuchá una cosa. ¿De qué estamos hablando? Le digo que le sacó metros de ventaja, por supuesto, a presupuesto. Yo no sé si no hay un enroque ahí en cualquier momento. Pasamos a presupuesto.
Roles.
Sí, claro, pasamos a presupuesto para la OPP y a, por supuesto, al Ministerio de Economía. Porque yo, esto es muy difícil de asimilar, señor. Aumento de gasto que con confirmación de metas fiscales. Porque ¿cuál es el argumento de Ordóñez?
¿Cuál es?
Que hay una surge la posibilidad de este aumento de 30 millones de dólares del presupuesto y para manteniendo igual las metas fiscales surgen de impuestos que fueron votados en 2025, o sea, de los nuevos impuestos que no eran nuevos impuestos.
Pero que ahora son,
sí, lo que tiene cuando uno ve retrospectiva. Así funciona, ex post.
Está bien.
Ex ante.
En ese momento no se veían como impuestos.
Eso era ex ante. Ahora que son ex post, se ven como impuestos. Y además, no solo eso, sino que esos nuevos impuestos que fueron votados, que no eran impuestos en su momento, resulta que tuvieron una revisión y parece que van a generar más de lo que suponían que iban a generar. Esa es la mitad del asunto. La segunda mitad es, bueno, más cercana al pensamiento mágico todavía. No solo una revisión, che, a ver si revisamos eso que no eran impuestos, que al final son impuestos que pusimos en el 2025, que habíamos más o menos presupuesto que nos iban a dar X, ponele un X más 3 ahí, a ver si nos cierran un poquito las cuentas. Y la segunda parte, increíblemente, está más todavía volcada, inclinada hacia el pensamiento matemágico, al pensamiento del modelo matemágico, que le llamamos acá, ¿verdad? Que es, pongo unas variables ahí en el algoritmo, en el modelo matemático sí, que tenemos para hacer las cuentas, que más o menos me ayuden a llegar a los números que necesito. O primero veo los números que necesito y después veo
¿Cómo llego a ellos?
El resultado de las elecciones en Venezuela. ¿Qué insumo le pongo a mi modelo matemático? Claro, las elecciones en Venezuela. Exactamente. ¿Qué necesito? ¿Un 50.5?
Traducime la cantidad de votos.
Exacto, sí. Pásame la cantidad de votos. Claro que le dio justo y bueno.
No es demasiado redondo.
No, en el sistema electoral no se hace así, pero en el sistema económico sí se puede hacer así. Y es, mire esto, ¿eh?
Sí.
¿De dónde le van a sacar? La otra mitad, que son 16 millones de dólares, sí. Calcularon este. Aparte, le calcularon mitad, es espectacular. La primera mitad es uno que no va a venir más de lo que creíamos. Y la segunda mitad es otro que vamos a sacar un incentivo tributario y nos va a venir todo lo que nos falta por venir para poder cubrir esto sin que nuestras metas fiscales cambien en absoluto. La reducción del gasto tributario, así le llaman, es increíble, ya empiezan mintiéndose en el nombre. Los economistas son maravillosos, son genios del autoengaño, miren lo que hacen. Reducción del gasto tributario le llaman a sacarle, el gasto tributario es exención de tributos a ciertos bienes, ¿no? En este caso, vinculado específicamente al tema de los vehículos eléctricos.
Sí.
O sea, la que tiraron hace una semana.
Sí, la que escuchamos.
La del muerto ministra. En el cajón.
Sí.
La de que ya está el muerto en el cajón.
Sí, el muerto ya está en el cajón.
Bueno, ¿sabe cuánto era el muerto?
16 millones.
Nada. De dólares. 16 millones de dólares, señor. El muerto.
No es nada.
No, no es nada, pero además no es nada de nada, porque te lo estás sacando del culo ese número, porque
sí, sí, es una recaudación futura.
Una recaudación futura que toma los insumos del pasado cuando no existía ese impuesto. Uh-huh. O sea, cuando no le habías puesto ese impuesto aún. Quiero decir que no toma ningún tipo de prospección de que estés de alguna manera alterando el mercado.
Claro, impacto de la decisión y sobre la toma de decisión de los actores.
Correcto, del mercado. Uh-huh. O sea, porque capaz que el mercado vuelve a los cosos...
Evita comprar autos eléctricos que estén por arriba del umbral donde se activa el IMESI y vuelve a... Bueno, pero ahí recauda igual, ¿eh?
¿Qué recauda?
El IMESI que le cobra los de combustión.
Si se pasara de uno al otro, claro. Pero capaz que no se compran autos.
Ah, capaz que no. Esa es la decisión que afecta al escenario.
Por eso le digo.
Hay que ver. No, claro, ahí está el juego de gobierno. No necesariamente lo va a recaudar en eléctricos, esos 16 millones adicionales.
Y le ponen gasto tributario, se llama eso.
Gasto tributario se llama lo que renuncia a recaudar por las exoneraciones.
Correcto, pero no hay gasto.
No, es renuncia recaudatoria.
Por eso le en el nombre. No hay ningún gasto.
No.
No hay un gasto, porque no la agarraste esa guita todavía. No podés gastar, no puede haber gasto en una guita que no agarraste, en una guita que es hipotética, que va prendida parasitando al consumo.
No, lo más parecido a algo tangible ahí es que cuando la gente, hay exoneraciones de impuestos, hay subsidios y la gente se desplaza de los autos a combustión, donde sí están los impuestos y no están los combustibles, a los eléctricos, se deja de recaudar ahí. Sigue siendo contrafáctico el razonamiento, pero bueno, claro, hay una caída de recaudación en un lugar donde antes se estaba recaudando más.
Exacto, pero eso es ex post.
Sí.
Pero si no, si nunca se lo pusiste eso, ni siquiera es ex post, igual es imaginario, quiero decir.
No, ahora estamos en ex ante.
Y no es un gasto. ¿Cómo va a ser un gasto tributario? Bueno, pusiste un sope. Gasto es cuando vos ponés plata, no cuando no sacás plata del otro.
Eso es tributario.
Exactamente, no, estuve acá, claro, no, ¿sabés lo que me está matando? A ver, el gasto
tributario me está matando.
No, me está matando a mí el gasto empresarial, que no le estoy logrando sacar la plata. No le estoy logrando sacar la guita a Piñaki, que le tengo que sacar, y bueno, y me está matando.
Gasto empresarial.
Pero ¿qué gasto? Y no hiciste ningún gasto. Lo que no pudiste es manotear.
Es renuncia de recaudación.
Exactamente, bueno, pero no importa. En cualquier caso, todo eso es un invento. Uh-huh. Y eso es lo lindo que tiene la economía. No, es de creerse.
Sí, ¿no? Claro, yo tengo una de esas bastante fuerte, que de hecho todavía estoy esperando una respuesta desde el Ministerio de Economía. Tuve la oportunidad de consultar. Hay una anabolización llamativa de la inversión, del crecimiento de la tasa de inversión prevista para los próximos años.
Del 16 al 20, así.
No, salta así. En términos de puntos del PBI, lo que pasó, lo que viene pasando y lo que se espera para el futuro. Comparando lo que estaba en el presupuesto el año pasado con lo que aparece ahora en la rendición de cuentas.
En el presupuesto, exactamente.
Para 2025 se esperaba un 3,3 en puntos del PBI de crecimiento de la inversión. El crecimiento 0,3. Tres puntos abajo.
Bueno, y ahora súmele 3 entonces al año que viene, porque va a venir todas juntas.
Se patean para adelante, pero más que eso.
Es porque... como las lluvias, vienen todas juntas.
El año pasado, para este año, para 2026, se esperaba un crecimiento de 3 puntos del PBI en la inversión. Ahora lo que se espera, porque este año está en curso, es 0,8. Son 2 puntitos y pico más. Súmeselo a los 3. Estamos en 5 y pico. El año pasado, para el año que viene, para 2027, se preveían 3 puntos de crecimiento de la inversión en el PBI. Ahora se esperan 4,6.
1,6 más.
Mucho más. Mucho más.
7% imaginario.
No, ahora esto se da vuelta. Ahora empieza a ir para arriba. Y después, para el año que viene también, salta de 3 puntos que estaba previsto el año pasado a 5,4. Ya está al borde de duplicarse la expectativa del crecimiento de la inversión. Y para el 2029 se esperaba 2,5 el año pasado, era lo que se proyectaba. Y ahora se está proyectando 6.
Claro, porque lo corrieron todo para allá.
Claro, lo patearon todo para adelante.
Sí. Como no, por eso, pero eso lo que le digo, porque es acumulativa, señora. Uh-huh. La expectativa de las inversiones extranjeras son acumulativas.
Bueno, sí, no solo extranjera. Ahí está extranjera, está local, y está privada y local pública.
Bueno, todo eso. Y se van acumulando, señor. Lo que no alcanzamos con las expectativas del año pasado, se lo sumamos a las del año que viene, y así.
Funciona algo así, se va como hacinando el crecimiento de la inversión esperado hacia el final del periodo.
Bueno, y no le gusta a usted.
Me llama mucho la atención.
¿No conoce a los economistas?
Sí.
Entonces no entiendo que le llama la atención.
Preguntarle a los economistas.
Es una religión. Hemos hablado largo y tendido, ¿verdad? En años anteriores.
Sí, usted lo ha desarrollado.
En cualquier caso, sí, no me acuerdo qué era lo que le iba a decir ya, me olvidé. Porque...
Perdón, lo Mariel, mucho
no,
número.
No.
Mucho número. Pero creo que iba a lo que estaba diciendo usted, que básicamente es un presupuesto donde hay un poquito quizá de pensamiento, más que una proyección presupuestal en la rendición de cuentas, donde hay un
pensamiento matemático, señor.
Un toquecín de pensamiento matemático.
Sí, claro, bueno, porque las expectativas
las podemos manejar.
Claro.
Las podemos manipular. Después la realidad, usted ya ha hablado mucho.
Ahí está el problema. El problema siempre es la realidad, que es una hija de puta, la gente no se da cuenta. La gente anda diciendo que hay que estar con los pies en la realidad, hay que ponerle un pie en el cuello a la realidad,
y te igual te va a
peor es porquería que hay, y te va a revolcar, la realidad te revuelca indudablemente, irreversiblemente, increíblemente, cuando estamos hablando de revolcar, pero es irreversible.
Darwin.
Sí, Infantino nos mandó una carta, ¿sabía?
Sí, la escribió la inteligencia artificial, obviamente.
Gianni Infantino dejó un mensaje de la Partición Celeste en la Copa del Mundo. Gracias por irse sin patear monitores de VAR esta vez.
Es verdad, no
hicimos. Están mucho más maduros.
Pateamos un español nomás, le pedimos disculpas, después estamos mucho mejor.
Por eso. No dio ni para pudrirla, Gianni. No es que maduramos. Es que no da ni para pudrirla. Aparte del medio. ¿Sí? De vuelta vamos a hacer como digo, tienes un minuto.
Ah, qué lindo.
Tenemos mucho, mucho
hay que descargar,
material. Sí, hay que descargar todo este material. Y bueno, si nos da el tiempo, que no creo. Uh-huh. Escucharemos algo de la conferencia del gurú, pero capaz que esperamos a la vuelta de Lionel, ¿verdad? Porque
no ha vivido todo esto, se ha perdido un capítulo fundamental, ¿eh?
No ha tenido esta experiencia por la cual pagamos todo, ¿verdad? Con la plata de los impuestos de todos. A mí no me venga.
Pero claramente es dinero que se va del país, ¿eh? Es dinero que sale del país, 14 millones de dólares no es poco.
Sí, por eso lo
se va para afuera.
Entonces, no paga IMESI.
Y Messi en Argentina.
Darwin, Rosario, justamente.
Parte de Rosario, parte del medio Darwin y Ivonne.
No toquen nada.
A Darwin lo presentó Itaú Empresas. Formá parte en itaú.com.uy. Itaú Empresas. Hacemos equipo.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Dice Darwin que ya que todos los días le regala este programón, más vale le regalen algo para el Día del Padre. Una billetera, una camisa. Dale, aprovechá que este Día del Padre encontrás un regalo en Mercado Libre con hasta 40% off y envíos en 24 horas.
Darwin, continuamos.
Cuento que estoy acomodando acá algunas cosas, el orden de este titulengue,
que
estamos a punto de empezar, ¿verdad?
Acomode, si quiere yo leo mensajes.
Sí, lean
los mensajes.
Exactamente. La audiencia que es lo mismo que uno, porque somos uno solo, señor, la verdad. Y esto lo digo de corazón, que somos la misma cosa, la audiencia y uno es la misma cosa, en donde una parte de la cosa, tiene réditos y la otra... también, pero no materiales.
Alguien dice respecto a patear monitores, VAR, no es madurez, fue pereza. La misma por la que no pateamos al arco.
Fue depresión,
pereza.
Ahí está. Bueno, no pateamos al arco, no pateamos monitores, no pateamos nada, señor.
Otros hablan sobre el tema de la inversión, todos jugados a HIF Global. HIF Global no explica ni un 20% de ese salto en la inversión prevista, así que le digo a los oyentes que están yendo por ahí que no necesariamente va por la inversión en hidrógeno verde en Paysandú la cuestión. Bueno, cuánto mensaje esquivar.
Porque lo está insultando, Ricardo.
No, algunos mandan links. No, insultos no, a mí no.
A usted no, a mí.
Algunos insultan.
¿Así? ¿Quién me insulta? ¿Quién?
No, no, no importa.
¿Poca? ¿Eh? No,
no, nombres. No, qué pocas.
Ah, no
sé.
No.
No, hay de todo. En los mensajes también estamos recibiendo realities. Mensajes por el dos tipos de personas, que es sobre el consumo de reality shows. Eso no se lo voy a leer a usted, no tiene sentido, Darwin.
Ah, no, perfecto. No.
También mucha gente escribiendo.
No me lea. Bueno, amigos.
Sí, Darwin.
Vamos a dar paso a este hermoso espacio que solemos solemos visitar y transitar en algunos días de la semana que nunca están visitados, porque a veces viene y a veces no, hay como una necesidad de descarga, que se llama ¿Cómo días noticias en un minuto? A continuación nos abandonaremos a la ingesta sin masticación del revuelto gramajo de la realidad desinformativa. El repaso profundamente superficial en el océano noticioso, por medio del titulengue-lengue, la técnica de pesca de atención popular que consiste en subir y bajar de a 20 o 30 anzuelos por hora y ver si alguno mete la boca ahí, ¿verdad?
Así funciona, señor.
Y porque ya sabemos que el futbolero uruguayo no consigue sostener la atención más de 10 minutos y pide por favor que no le hablen y que no haya entrenamientos, porque no le gusta trabajar, ¿verdad? Eso siempre desde la mirada autocrítica de su director técnico. Correcto. Los titulares de las plataformas informativas que han captado nuestra atención, pero la perderán en 3, 2, 1. ¡Cayó nieve!
Sí.
El frío hizo caer bolas de hielo en 2 departamentos de Uruguay.
¿Bolas de hielo?
¡Bolas de hielo, señor! Es hermoso, me encanta Bolas de Hielo. Es un gran nombre para una película porno de patinadores olímpicos.
Bolas
por ejemplo
de hielo.
Claro, exactamente, que es, la segunda parte es Bolas de Fuego.
Claro.
Y bueno,
cuando se
sacan
los patines,
es una película porno en un cuartel de bomberos, exactamente. Bolas de Fuego, ¿qué le parece? Y Bolas de Hielo.
Es muy linda la
ya
saga.
Ya tenemos una, ¿cómo se llama esto? Una saga.
Sí, correcto.
Viene con todo la doble alerta brasileña por fenómenos duros que afectarían a Uruguay. Mírate, es el chiste del titulengueador Toma Merca que le hace a los amigos. Mirá
llegando
cómo
el fin de semana, se
mirá
momentos
cómo
duros.
Meto fenómeno duro, le está hablando a su dealer. Porque, si no, genera la interrogante que uno no sabe si habla de la ola de frío, del desfile de llamadas de invierno, ¿verdad? Con fenómenos duros.
Es un fenómeno muy duro.
Es un fenómeno duro. El recital de Calamaro de Antel Arena con homenaje al indio Solari.
Fenómenos duros.
El recital de Martín Quiroga en el anfiteatro de Malvin. Fenómenos duros.
Duros.
O la llegada del fentanilo al consumidor de drogas uruguayos. Fenómenos duros que afectarían a Uruguay. ¿Puede nevar en Uruguay? El fenómeno que cubrió de blanco parte de Argentina y reavivó la pregunta. La pregunta es, el redactor otra vez está comunicando con el dealer mediante las noticias.
No use la noticia para comunicar.
No, paren de usar la noticia para hablarle a su dealer. Dejen sus vicios privados en la esfera de lo privado, justamente, en las bolas de hielo. Más de lo mismo, entonces. Podría haber sido un fenómeno duro o la reconstrucción policial de los últimos años de Maradona, también, ¿no? El fenómeno que cubrió de blanco parte de Argentina. Es un fenómeno que cubrió de blanco parte de Argentina. Y revivió la pregunta, ¿de dónde viniste? El papelete cósmico. No, papelete, en este caso, ¿verdad? Sería, por el fenómeno blanco. Es tarde para prepararnos. La advertencia de meteorólogo por el próximo super niño. Y nos habla como si el niño fuéramos nosotros y estuviéramos llegando tarde a la escuela, ¿no? Es tarde para prepararnos, dale. Mete la vela diente, ponete la túnica, la campera y nos vamos, ¿no?
Es tarde para prepararse para el super niño, okay.
Es una inversión de los roles casi perfecta. En este caso, porque nos habla a nosotros como super niños. y los que estamos tarde llegando a la escuela somos nosotros.
El super niño ya llegó, está en casa y no se quiere levantar.
Correcto, exacto. Es tarde para prepararnos. Te dije que era tarde para prepararnos, lo vas a tener que parir en la cocina. Por otro lado, le quiero decir que es tarde para prepararnos Uh-huh. Es mi momento preferido de la vida.
Sí, claro.
¿Por qué?
Ponete flojín.
Exacto, porque ya no hay nada que hacer. Y a mí me encanta cuando no hay nada que hacer. Es el instante preciso en el que cualquier esfuerzo sería injustificado. Y ahí es donde yo me hago fuerte.
En la capacidad de no iniciar ningún esfuerzo.
Correcto. En ese escenario me hago imbatible. Así que es tarde para el verano y mi pregunta al experto meteorólogo es, ¿puedo dormir una siesta? Y ahí...
Y no le va a poder decir que no. No le va a poder decir que no.
COFE rechaza ajustes del gobierno en rendición de cuentas porque elimina cientos de cargos vacantes y achica el Estado. Por fin alguien que grita lo ve del gobierno, la puta madre. Eso está bien, eso va para adelante, José Lu. No era tan difícil. ¿Vieron que no era tan difícil gritar lo ve del gobierno? ¿Qué cosa, vos? Meses de Sancho pidiendo que alguien grite el gobierno. Nadie grita el gobierno. Sale COFE y dice, ajuste que limita al ciento de cada aguacante y achica el Estado. Vos, tremendo gol del gobierno. Ahí tenés.
Bien gritado, señor.
Gerente de la gremial de automotoras dijo que una multinacional frenó una inversión para el nuevo IMEX y a los vehículos eléctricos. ¡Buah! De sobrepique la agarraron. Impresionante. Ya se frenó una inversión. Siguen además hablando de términos automovilísticos. Eso es lo que más me gusta.
Se frenó.
Le puso el freno de mano a las inversiones.
Sacaron el pie del acelerador.
Correcto. Saque el pie del acelerador. Terminó la vuelta de inversiones. Bueno, así que... por suerte entonces no vamos a tener gasto ¿cómo se llama eso? Gasto
tributario
sí. Pero otro poquito más que se le puede poner a las expectativas futuras de las inversiones, ¿verdad? Sí. En caso de que esto sea verdad, que es muy dudoso. Pero no importa, porque es eso, otra vez, claro. Es una ¿qué se frenó? Una fantasía se frenó. O sea, no, mirá lo que hiciste. Disolviste una fantasía. Mataste un unicornio bebé.
Claro, es la crónica del árbol que cayó en el bosque cuando nadie lo veía ni lo escuchaba.
Exacto, eso mismo. ¿Y quién? ¿Y quién es el antinaturaleza? ¿Quién es el devastador de la Amazonia? Si no lo ve nadie ese árbol. Avión despegó en Montevideo y debió volver con un aterrizaje de emergencia por un ave que averió un motor.
Ay, se le metió un pájaro en la turbina.
No solo eso. A mí se me metió una aliteración en la frase, una atrás de la otra, triple.
A ver, repita.
Avión debió volver por un ave que averió un motor.
Es verdad.
Un ave averió el avión. Un topo topió la topadora. Un roedor rolló el rollo.
Sí, claro. Con esto inflan la nota en un escrito de literatura en el liceo. Chicos, presten atención. Aliteración. Darwin lo está enseñando. Educando.
Escaneó a Bacán. Un felino fue felón de la felación, mordiendo el falo.
Ese no lo citan.
Ese no. Es espectacular, me encantó. ¿Puedo
ejemplo
seguir?
De literación. Es muy lindo, es verdad, es muy bonito.
Llevaba 17 minutos ya de esto y me pareció un exceso. También es cierto que no estoy en mi momento de mayor velocidad mental, ¿no? No ha sido mi década en términos de velocidad mental, pero llevaba ya 5 o 6 ejemplos, algunos los eliminé incluso, pero es
está muy bien, porque la literación es un efecto de sonoro, si se quiere, en la frase, que además hace cierta referencia al contenido.
Es correcto, y en este caso es no solo sonoro, sino que además... reverbera o va ahí a abrevar a la palabra matriz, digamos, ¿no?
El avión,
averió avión.
Sí, ave averió avión.
Topo topió topadora. Roedor rolló rollo. Can escaneó la can. No se le digan a Fantino.
No, se pone loco.
Felino fue felón de la relación. Ese me gusta porque...
¿Cómo hizo ese?
Claro, no, y bueno, sí, como hizo. Un traidor de la felación.
Gato traidor.
Exacto, correcto. Metete el gato traidor. Filman a anciana que destroza autos de vecinos que paran frente a su casa en Jacinto Vera.
Oh.
¿La vio?
No.
La vieja de la airbag, le dicen. Claro, la vieja de la bolsa del auto, digamos, ¿no? Lo que vendría a ser la vieja de la bolsa del auto.
Los agrede a tal nivel que les hace saltar el airbag.
No, no, ah, pero es como una especie de feminización del viejo de la bolsa.
Ah, ok, la vieja del airbag.
La vieja de la airbag, señor, exactamente. Qué maravilla, la vi, ¿eh? Yo la vi.
Ah, yo no,
la noticia y a la vieja en acción.
Claro.
Porque la grabaron, ¿no? 87
¿Cómo
años
dar
tiene.
Click? Claro.
87 años tiene.
Bien.
La grabaron desde un celular ahí, yeah, con un celular desde adentro de una casa.
Yeah.
¿Y qué pasa? ¿Cómo hace la vieja? ¿Cuál es el game plan? Ah,
¿Puedo adivinar?
Sí.
Se pone a barrer cerca del auto y en un momento, ¡ping!, le da.
No, ¿usted ¿no? sí cree que disimula a la vieja, no?
Ah, no disimula.
No, la vieja se deja un montoncito de cascotes ahí enfrente a su ventana, ¿verdad?
Ajá.
Digamos, en lo que sería el cordón de la vereda que da directo a su ventana para que no le estacionen.
Uh-huh. Ah,
en
okay.
caso de que igual le estacionen ahí, ¿no? Que lo hagan a pesar de la restricción que ella misma instaló.
Ya tiene los cascotes.
Correcto. Genia la vieja. Los genios hacen eso. Tenés que demoler el estadio, ¿eh? Porque y quedarte con los cascotes. Es maravilloso lo que hace. Tiene un arsenal pronto para atacar al invasor. Es espectacular. Y la verdad es que uno un poco la entiende, porque le estaciona de frente a su ventana. La ventana por la que debe ya no ver la vida, sino vivir la vida. ¿Entiende? Uh-huh. Ver la vida a esa edad es vivir la vida.
Claro.
Imagínese que si uno se pone como loco, se enferma cuando alguno de sus hijos hipotéticos, que los engendró uno mismo, ¿verdad? Lo fabricó la mujer, lógicamente, pero los engendró
usted hizo soporte, sí.
Exactamente. Cuando uno de esos hijos hipotéticos, que es tiene su propio gene, se para delante del televisor, ¿cómo se pone uno? Le tapa la mitad de la pantalla. Pega un casquete a los 30 no, segundos, correte de ahí.
Se le advierte, se le da la voz de...
No, correte. Pero nunca hacen caso. Ahí, hasta que no le pegas el casquete, no se corre.
No corre más lo del hijo del vidriero.
Le pega un coscorrón, sí, pero amistoso, ya saben que no es violencia. Uh-huh. Eso, ellos, mi hijo hipotético de apartamento.
No es un golpe, es un contacto físico.
Imagínese que si uno se pone así, cuando se pone frente al televisor, que no es la vida, ¿verdad? Le están tapando la mitad de la pantalla. ¿Cómo puede reaccionar a los 87 años cuando alguien le tapa la mitad, ya no de la pantalla, sino de la vida? Uh-huh. La vida de esa señora entra en esa ventana. Uh-huh. Y le están tapando una buena parte con el estacionamiento de los autos. Bueno, creo que mi clienta debe seguir ejerciendo su derecho a una vida completa, señoría. No a un 65% de vida, o incluso a veces 40% de vida, si le estacionan una camioneta de alta gama, como la que compró a precio irrisorio, no quisiera decir quién, ¿verdad? Porque no estamos acá para juzgar políticamente a nadie. Pero dígame, su señoría, el Estado no puede estar solo para quitar la vida en su forma embrionaria o en la forma final. Ya de a pedido, de delivery de la muerte. El Estado tiene que garantizar que los que la sigan teniendo y queriendo y aferrándose puedan vivirla al 100%. Muchas gracias.
Bueno, qué lindo.
Me parece
un argumento ya de lo que se llama el bloque constitucional. El bloque, sí, creo que es el bloque constitucional que incorpora los tratados internacionales.
Creo que soy más que Me parece que me comí a Salle con esta. No sé qué le parece.
Brutal. Darwin, es un parteagua la señora, Gente muy a favor y gente muy en contra.
Muy a favor y muy en contra.
Gente que ya la declara su ídola, que a los 57 años por fin descubrió a una referencia para el resto de su vida.
Claramente, porque es la verdad, es una señora que ya ha tomado las riendas de su vida y la ha despejado como para poder vivirla a pleno. O sea, ¿qué quiere decir? Quiero mirar por esa ventana y no me tapen, no se me pongan nada adelante. Nueva transferencia tendrá exigencia. Se recortará su pago un 20% si niños u adolescentes no concurren a clase. Otra medida típica de un gobierno híbrido.
Condicionalidad sí, pero poquita. Está haciendo, sí, condicionalidad, no condicionalidad, la hace siempre, que lo tiró.
20% de condicionalidad, exactamente.
Si la querés toda, hace todo.
Corre, supuesto, ya está. Y si no,
80%.
Diálogo socialista, descuentero, híbrido, encontrar, como usted prefiere llamarlo.
Es como encuentra el camino al medio para todo, hay que reconocerle esa, por lo menos esa actitud de búsqueda al gobierno.
Evelyn fue diagnosticada con bipolaridad a los 22 años y ahora cuenta su historia en un libro. Voy a esperar a que salga la segunda parte.
El tomo dos, no.
Quiero tener el panorama completo de la historia. La totalidad es una narrativa. Con lo bueno y con lo malo. No, pues le voy a decir una cosa, porque con la mano del corazón, Evelyn, si no sacas dos tomos diferentes, estás desperdiciando la oportunidad.
Vendés mucho más.
Claro. Tenés que sacar dos tomos distintos. Uno para uno y otro para otro. Ya vas a contar la historia bipolar, hacémelo en dos tomos y vende el doble.
Claro.
Le quiero decir yo esto como agente literario, ¿verdad?
También.
Femi respalda y se solidariza con médica de 33 imputada por usurpación de título. El título es solo un papel, dice Femi.
Usurpación médica del interior. Sí, no conozco la historia.
Es usurpación de posgrado. Yo sí leí. No es lo mismo que título.
Ah, ok. Es la especialización.
Estaba al mando, póngale, no me acuerdo, de un centro de cirugía y no era cirujana, o de un centro de oncología y no era oncóloga, pero el título lo tenía.
El título básico de médica lo tenía, no era la especialización adecuada.
Tampoco es uno, que es bachiller, ¿entiendes?
¿Te bachiller?
No sé, estoy casi seguro que es bachiller. Sí, claro. No me acuerdo específicamente, y hay veces que sueño que no terminé el liceo, y es probable que sea así. Así que, en principio, bachiller. Uruguay felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones de Perú. Se hizo justicia, Keiko. Usted ya había adelantado tiempo de cárcel como para ganar la presidencia con un saldo a favor.
16 meses acumulados tienen el saldo.
Esto es, ¿cómo era que se llamaba? Coso tributario
Gasto tributario.
Gasto tributario, eso fue lo
hizo
que...
gasto carcelario.
Correcto, hizo gasto carcelario y bueno, y mire cómo termina bien. Una historia
de superación. La próxima presidenta de Perú ya estuvo presa.
¿Un Nordelta en Montevideo? ¿Quién es el millonario argentino detrás del megaproyecto urbanístico en los humedales de Bañados de Carrasco? Traigan render que carpinchos sobran.
Claro. Un Nordelta en Montevideo debería ser un surestuario.
Sí, ¿no? Perfecto. Está es del lo otro que tenemos, lado.
Cambia la
que
lógica. Queremos.
Pelado celeste sobre quienes lo llaman Mufa. Primera vez que me pinté, salimos campeones. Bueno, pidió factos el pelado celeste. Les pintó la cara, vejigas, Pasamos del plumífero celeste al pelado celeste.
Sí, sí, es el nuevo icono de referencia.
La degradación.
Es un poco bajo.
Hay que sacar a la derecha de la AUF. La AUF de Alonso, la calle Row y el bolsonarista Diego Lugano es una vergüenza. Han puesto un pelado en lugar de un plumífero. Un pelado celeste en lugar de un plumífero, y así ese tipo de degradaciones ha sido permanente y en todo sentido. Elefantera de Villa Dolores, con alcohol, TV y heladera. Intendencia Montevideo inició sumario a tres funcionarios. ¿No la vimos más de una vez ya esta noticia de la elefantera?
Sí, sí, vuelve, retorna. Supongo que con el avance de algún tipo de proceso administrativo judicial vuelve la elefantera.
¿Sabes lo que creo yo que pasa esto? ¿Qué pasa acá? Creo que los elefantes de la intendencia están jugando de memoria. Aprovechando la carencia en ese rubro que tenemos en este momento como sociedad, están tratando de tapar con la elefantera de Villa Dolores la manada de elefantes. Tratando de tapar.
La mejor forma de esconder una manada de elefantes es en una elefantera.
Exactamente. Eso, así es. Un pueblo sin memoria. No es un elefante. Ahí está, eso era, me parece que era así. Tripleta de Cabo Fai. El lugar militar de la policía, todas vienen con el remate incluido, no pienso agregarle nada, ¿verdad? Porque ya estamos tarde para prepararnos. Así que vamos a... todo, ustedes disfrútenlo nomás así.
Pelado, así como viene.
Pelado celeste. Gobierno afina detalles sobre la decisión tomada, entre comillas, de incorporar vehículos militares blindados a la policía que evidenció problemas de comunicación. Y sigue evidenciándolos, porque imagínese que si esta es la información que salió. Para utilización de blindados del ejército en patrullaje, gobierno necesita autorización de Estados Unidos. Es espectacular.
Sí. Faltaba un ingrediente, ahí está.
Maravilloso. Y se va a tener que...
Imperialismo y militarización.
Correcto, lo va a tener que pedir en un portaaviones. patrullaje con blindados. Dos puntos. Ministerio del Interior advierte que primeros vehículos seguidos por el ejército no le interesan y procura les den otros. Es espectacular.
Sí, ese gesto es espectacular. Le mandaron blindados de Florida y llegaron y dijeron,
esto no. ¿Por qué no mandan los otros? Dale, ya sabés cualquiera que te yo te estoy pidiendo. Es espectacular que le manden lo que no son. Dale, vos ya sabés, ¿por qué estás peleado? Ya sabés lo que te estoy pidiendo yo. Los mamba, mandame los mamba, mambarrio. No quedamos que era mambarrio. Bueno, pero con esto no. ¿Qué pasó? ¿Que se te llenó?
Es rarísimo todo.
Bueno, las charlas cotidianas, incluso las más triviales, pueden mejorar el bienestar y la conexión social. Es una buena consigna para tirarla en el ascensor o en la cola del supermercado si te encontrás con un conocido, por ejemplo. ¿Sabías que las charlas cotidianas, incluso las más triviales, pueden mejorar el bienestar y la conexión social? No tenía idea.
Y ahora,
escuché en la radio y pensé, ¿sí? Qué tiempo loco, ¿no? Sale el sol, llueve, está imposible esto. Así es más o menos la conversación que uno debe tener. A la reina de los tigres se le escapó uno. Hirió grave a un cuidador y terminó abatido. Lo que sería ese pedo, ¿no? Que se le escapó. Porque ahí el sujeto omitido es pedo, me parece. A la reina de los tigres se le escapó uno, me parece que es eso. ¿Qué había comido la reina de los tigres, no? Porque es impresionante. Un tigre momificado se había comido la reina de los tigres.
Que estuviera tan bravo que lo tuvieran que abatir.
Señor, hirió grave a un cuidador y terminó abatido. Es una mezcla imposible lo que pasa en la reacción de esta noticia, de este título en que leen. No, uno intuye que el que terminó abatido fue el cuidador.
Capaz que está la frase armada de tal forma
porque
que...
Porque el tigre además sale carísimo. Y el cuidador, más o menos, conseguís otro. Yo supongo, ¿no?
Es más fácil conseguir un cuidador que un tigre. Sí.
La otra posibilidad es esa, que le hayan abatido el tigre a la reina de los mismos, que se le escapó uno. Pero uno no deja, la verdad, se le escapó uno, es el sujeto omitido es pedo, siempre. Discúlpenme que uno tenga el cerebro de un niño de 8 años, pero no lo puedo evitar, se le escapó uno.
Está bien.
¿No?
Sí. Nada, me
no
repite.
Sé, pedo, sí. ¿Qué? ¿Se le escapó uno a la reina de los tigres? Un bípedo millonario, digamos. No se le escapa uno a la reina de los tigres, no sabe lo que es. Jessica Sirio, no se le escapa uno, se agarra todo. ¿Qué es eso? Es espectacular, ¿no? Los misterios que encierra el lenguaje, ¿eh?
Sí.
Y que a veces se le escapan.
Se le escapa uno al lenguaje.
Como le pasó a la reina de los tigres, ¿eh? Sí, ¿verdad? Feng Shui.
Sí.
¿Dónde colocar una taza con arroz durante julio para atraer la prosperidad y la abundancia al hogar?
En una olla, cocínelo y se lo come.
En el mismo lugar en el que había colocado el vaso con agua y monedas para traer la prosperidad y la abundancia al hogar en otoño, que no vino, y le vamos a agregar las expectativas, como hace el Ministerio de Economía, de más inversión de abundancia del Feng Shui en invierno. ¿Entiendes, güey?
Uno pone un vaso con arroz en un lugar y viene la prosperidad.
Correcto.
Así funciona.
Así funciona.
Oh, bien.
Puede que no consuma suficiente creatina, pero eso no significa que deba suplementarse. Puede que no supiera ninguna de las dos cosas, pero eso no significa que deba suponerse que aprendí algo útil. Y así terminamos.
Qué bonito, Darwin. Bueno, así damos pie a la gran parte del medio, porque tenemos columna deportiva al cierre del programa de hoy.
Sí, señor. Columna deportiva.
Con el canciller, que estuvo ayer también.
Correcto. Ah, sí, estuvo ayer.
Sí, sí, volcó una pequeña editorial.
Ah, qué bien, sí. Señor. ¿Y?
Lo que se pudo haber esperado.
Recibió todo el descargo
él
de
y los jugadores.
Qué impresionante, cómo sigue la iglesia de Bielsa.
No, está fuerte. Y no, los jugadores.
No.
Es una basura.
Sí, porque la iglesia de Bielsa sigue fuerte, señor, esa logia, esa secta...
Está en su mejor momento.
No, es increíble, porque prescinde de la realidad, no tiene ningún tipo de contacto con la realidad y no quiere tenerlo, al punto que eso que hay que justificar, o sea, pide que argumente, levante la mano y argumente... ¿Por qué no sacamos 7 puntos?
Es una secta que está en 7 puntos en este momento.
Es increíble, ¿eh? Hicieron 7 puntos. No paro de leer editoriales de gente que además no pertenece al mundo del fútbol, que habla de los 7 puntos como un hecho consumado. Leía un economista, claro.
Bueno, está bien, de facilidad para entrar
en eso. Es gente que ya está por sentado, que va a recaudar 16 millones con un impuesto que todavía no pusiste a una cosa que no sabe cómo lo va a afectar. Imagínese.
Claro. Si uno le incorpora el gasto futbolístico a la actuación de Uruguay, tiene 7 puntos.
Tiene 7 puntos. Y... No tiene un arado. No, bueno, puedo creer.
En las horas previas al partido con Argentina en este momento.
Sí, lógico.
Ah, no, ni siquiera. Ya habíamos jugado, éramos primero.
Ya ganamos. Le hicimos 3 a Austria, Gil, vejiga. Usted se queda en Miami ahí, tratando de ir ahí a alcahuetear a los porteños. Fuimos como en Los Ángeles, le ganamos 3-0 a Austria. Usted es un banana. La verdad me da asco lo amanuense que es de los argentinos. No de mí, que no me alcahuetea, sino que me cobra, ¿verdad? Es
correcto, así funciona.
Así funciona.
Y así va a seguir funcionando hoy a las 11:30, algún minutito después, Darwin, en la columna deportiva. Chau, chau.
Hasta luego.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Si los campeones de tu padre hablan más que Darwin en el programa, aprovechá que este Día del Padre encontrás un regalo en Mercado Libre con hasta 40% off y envíos en 24 horas. Y regálale unos nuevos. Ah, y si le querés comprar algo a Darwin, dice que no se enoja.
Estuvimos esta mañana temprano, sobre el mediodía, pasadito el mediodía de Países Bajos, por allí con Pablo, nuestro ingeniero agrónomo en una de las principales empresas lácteas del mundo, trabajando, como nos contó él. Nos volvió a contar, porque tenemos una nota con Pablo hablando de cosas que hacen los oyentes, que fue bien interesante, de su trabajo en Países Bajos. Bueno, contándonos de la vivencia de la selección históricamente conocida como de Holanda, pero bueno, de Países Bajos en este Mundial, con algunos paralelismos con cómo lo vivió Uruguay respecto a bajas expectativas. Nos acordamos que teníamos muchos, por lo menos, bajas expectativas en la previa. Bueno, los holandeses venían en ese tren también, quedaron eliminados una fase después que nosotros, pero también después de haber quedado primeros en el grupo. Claro, se cruzaban con el segundo del grupo donde estaban Brasil y Marruecos. Sí. Ligaron mal, quedaron afuera por penal. Interesante la conversación con Pablo también por el final, hablando de la cantidad de deportes alternativos al fútbol que tienen los neerlandeses, más allá de que son muy futboleros, pero tienen una cantidad de deportes alternativos para cuando el fútbol no le da tanta alegría. Quizá por eso también se lo han tomado con más calma esta eliminación. Y atentos, porque en un ratito nos vamos a ir a Paraguay. Uh-huh. Vamos a estar con nuestro contacto, oyente que nos dijo que no se animó a salir de su casa en las horas de festejo después de la eliminación de Alemania a manos de Paraguay, en el momento en que el presidente Santiago Peña decretó un feriado nacional por la algarabía que se estaba viviendo en el pueblo guaraní.
Dijo Pablo que nos sirve como comparación, por lo menos para muchos, lo que le pasa a los holandeses con los belgas, que pasaron de fase, esta simpatía que puede existir en Uruguay con los paraguayos, con el pueblo paraguayo, y la antipatía que existe para muchos con los argentinos. Bueno, la tenían con Alemania, tienen suerte los holandeses de que Alemania ya está afuera como ellos.
Claro, no tiene, en ese sentido.
En ese sentido tienen más suerte aquellos
de antipatía. Nosotros no nos olvidamos que nadie es argentina.
Estamos hablando de aquellos que tienen antipatía.
Sí, sí, claro.
Si yo utilicé la primera persona. También seguimos recibiendo mensajes del dos tipos de personas. Sí, consumo, disfruto de reality shows. No lo toco ni con una caña tacuara de 2 metros. Eso es lo que estamos recibiendo en mensajes, si va a valer algún termo minutos antes de la columna deportiva.
No toquen nada.
Nadie puede predecir el campeón del mundial, pero sí el clima en casa. Nuevo aire Comfortline con IA de Dobarro y Pichel. Mucho más que inteligencia artificial.
Inumet dice que llovizna en este momento, no aquí en el Parque Rodó. También dice que hay 8 grados, una humedad de 72% y vientos relativamente suaves, 26 kilómetros por hora, que vienen del suroeste. fresco, como ya habíamos dicho en los días pasados. Todos los pronósticos dan un día de hoy bastante nublado, pero el único que da probabilidad de lluvias es Inumet. Raro, porque ayer era un día más despejado y todos daban algo de lluvia que se
concretaron. Sí, al final se concretó muy poquito.
Pero
también
hoy, que va a estar cubierto todo el día, según todos los pronósticos, el único que da cierta probabilidad de lluvia, de hecho dice que llovizna ahora, es Inumet. Para mañana esperamos un día menos nublado, muy similar en temperatura, 6 de mínima, 11 de máxima, más o menos, al grado más, grado menos. Sin posibilidad de lluvia, siguen viniendo los vientos desde el sur, un poquito más calmos que hoy quizás. Y para el domingo cambia la orientación de los vientos, también sube un pelín la mínima, la máxima, 7 de mínima, 12 de máxima, pero todos dan alguna posibilidad de lluvia para el domingo.
No toquen nada.
Presenta Cambilex, servicios financieros, una empresa Habitat.
Después de zigzaguear durante 5 jornadas de actividad cambiaria oficial, el dólar rompió ayer esa lógica y encadenó una segunda jornada cotizando al alza. Es un decir, porque en realidad es un aumento muy pequeñito de un centésimo en el valor del dólar frente al peso uruguayo, 40,21 el interbancario en pizarra, la moneda estadounidense, frente al peso uruguayo, 39 pesos redondos la compra, 41,40 la venta.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg y Ricardo Leiva.
Música como para sobrellevar una mañana de invierno. Estamos con Harry Styles.
Sí, él considera que es música para un restaurante sushi, porque así se llama esta canción.
Es cierto.
Sí, del disco Harry's House de 2022. Estamos haciendo un repaso por la carrera solista de este hoy hombre, que fue un muchachote que formó parte de One Direction y que salió él mismo de un reality de talentos musicales, The X Factor. Va a hablar Pia hoy en un rato,
sí, claro,
de los realities. Bueno, hicimos ya un repaso por su primer disco, Harry Styles, de 2017, también por el segundo disco, Fine Line, de 2019, y ahora estamos con Harry's House de 2022.
Te cuento a Gustavo, que escribió y estaba desorientado con el dos tipos de personas. El dos tipos de personas en el día de hoy es: hay dos tipos de personas, quienes consumen, disfrutan, están en la movida en algún punto o en algunos puntos del amplio espectro de productos que ofrece el concepto reality show, que es prácticamente inabarcable e infinito, y quienes no les gusta, no se acercan, capaz que tuvieron algún consumo en el pasado, pero no. Gustavo nos contesta por WhatsApp con una cuestión binaria, dice: anotame en el no. Esto es en la encuesta en Instagram, ahí nos contestan binario. Acá lo que necesitamos son historias como estas que han estado llegando desde la audiencia.
Sí, por ejemplo, dice Maxi, acá pesca mortal, forever. Fiebre del oro y todo lo que es minería, ya que trabajo con maquinaria vial. Acá le entró por ese lado, sí. Fernanda dice: la realidad es que a priori diría que no, pero es cierto que como plan bueno, familiar.
Ahí va.
En los más miramos realities de cocina, porque son amigables con el peque de la casa. Gran Hermano me hartó, los de baile, canto, aullido también. Creo que es un buen pasatiempo, pero tranqui. Es decir, sin mirar a rajatabla cada programa. Muy on demand. Diría que reality 50-50. Bueno, yo te diría que reality sí. Estás en ese tipo de persona. Felipe decía, siempre odié los realities y a priori te diría que no los toco ni con un puntero láser. Pero recalculando, tengo que reconocer que el año pasado me divertí bastante mirando Maestros del Hogar, casi a punta de cuchillo por parte de mi novia, y accedí porque uno de los jueces fue mi profesor en la carrera de diseño industrial. Y retrocediendo en mi vida, supe consumir mucho Pawn Shop en History Channel. Así que no sé de qué lado estoy, Rick. Bueno, no soy Rick, soy nadie, pero sí, te no, digo bueno, pero que no sí, estás
o en le hablan del precio sí de la historia, que sería un reality show, aunque alguna gente decía que es más show que reality, pero bueno, estamos dentro del amplio espectro y sí consideramos que cae dentro. Estamos con el concepto amplio de reality show. Ustedes vayan con el concepto que quieran. Nosotros nos vamos a Paraguay.
No toquen nada. Si tenés cancha para mejorar tu barrio, hacelo oficial. Postulate a los consejos vecinales hasta el 17 de julio. Intendencia de Montevideo.
Nos vamos a ir a Paraguay a hablar con Federico, pero antes un capítulo más de esto a lo que le venimos prestando atención y se lo hemos marcado a ustedes, la enorme importancia, centralidad y relieve del entrenador, del seleccionador paraguayo, el argentino Gustavo Alfaro, hombre de muchísima trayectoria en el fútbol argentino, con antecedente en la selección ecuatoriana, de donde experiencia de la que surge su libro Cazadores de Utopías Imposibles, y un hombre muy muy adepto a dejar frases célebres, en muchos casos citando grandes pensadores de la historia, en otros casos el elaborando por sí mismo.
Los alfarismos, claro, como hablamos esta
semana. No son aforismos, son alfarismos, sí, los que muchas veces toman el discurso del seleccionador de Paraguay. Tenemos una grajea reciente de Gustavo.
Bueno, porque no somos los únicos que nos damos cuenta. No, y que citamos el año pasado, incluso cuando Paraguay se clasificó, la página oficial de la FIFA hizo una nota diciendo, bueno, ¿quién es el entrenador que cita a Maquiavelo, a Aristóteles? En fin, una larga lista de citas de Alfaro durante toda su carrera, desde que empezó, creo que en Quilmes en 2003,
sí,
en Argentina.
Sí, yo lo recuerdo ahí.
Bueno, había, y entonces en estos días, obviamente, fueron a entrevistarlo y le pidieron una frase y no sé si pudo o no con su genio, como diría Facundo, nuestro columnista argentino, escúchenlo.
Una frase para cerrar una cita, algo, ¿no?
No me hagas tirar, que me da vergüenza. Cuando me las pasan todas juntas, digo, no. ¿Por qué digo todo? No, digo, no tengo que hablar más.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, gracias.
Por todo.
Hey, los arrepentimientos en la vida llegan tarde.
¿Sí?
Llegan cuando los actos están consumados. No hay que arrepentirse.
Excelente esa cita final.
La tiró, no se aguantó y la tiró. Se estaba yendo, hizo la de Mujica, de volver al micrófono y la tiró. Nada, un poco de contexto de un personaje central de esta historia. Nos vamos a Paraguay, donde está Federico. Buen día, Federico, ¿cómo estás? ¿Sobreviviste a la euforia guaraní después de la eliminación de Alemania?
Buen día, Sueco, buen día a todos, ¿cómo andan? Sí, sí, sobrevivimos, pero estuvo potente.
Tu intenso, ahora me contás primero, para que la audiencia se ubique un poco, ¿qué estás haciendo ahí en Paraguay? Lo que quieras contarnos para ubicarnos.
Bueno, tengo la mitad de mi vida más más de la mitad de mi vida en Paraguay, hace 30 años, y vine por el fútbol, vine en el año 99 por la final de la Copa América y me quedé.
¿Fuiste en una de esas excursiones en ómnibus a ver la final?
Exactamente, las 24 horas en ómnibus.
¿Y fuiste por eso que enganchaste, volviste y después te volviste a ir a Paraguay o te quedaste de largo?
No, me vine y a la semana ya estaba de vuelta.
Opa, wow.
El amor.
Qué impresionante, aquella selección.
Ya contaron la historia, ya la contaron, la contó el canciller, sí, hace tiempo, sí, cuando conocí a canciller acá.
Es una hermosa historia, Federico.
Ah, ¿y sigue esa historia?
Sigue con dos hijas de por medio y perros, gatos, todo.
Ah, bueno, era un amor.
¿Estás en Asunción?
En Asunción.
Bueno, y contanos, para ir en orden cronológico, ¿qué expectativas había antes del Mundial? ¿Fue apoteósica la despedida de Paraguay? ¿Iban con confianza?
Sí, en realidad lo primero, creo que cronológicamente hay que entender que Paraguay viene desde el 2010 de no participar en el Mundial.
Claro.
Entonces había una euforia contenida importante. sobre todo en el medio con el Mundial de Brasil, que era muy cercano y que los países de la región lo vivimos con cierta, digamos, cercanía, sí, y claro, estábamos todos ahí.
La posibilidad de la gente de ir, sobre todo, claro, a un Mundial en Brasil, claro, y Paraguay se lo perdió.
Entonces esa pesó, y bueno, y con esa energía y esa euforia contenida, este Mundial era súper especial.
Sí, además también me parece que era especial porque Paraguay de hecho no arranca bien la eliminatoria. El punto de inflexión es Alfaro. Yo no sé si es el primero o el segundo partido, el 0-0 con Uruguay acá en el Centenario, en la despedida de Suárez, pero es claro, primero, esto para, el primero debuta ese día, sí, Alfaro en la selección, sí, paraguaya, y es un punto de inflexión.
Ni que hablar, Paraguay venía súper mal y empieza a levantar. Uruguay venía bastante bien, no venía con el de Uruguay-Argentina y Uruguay-Brasil, pero estaba ahí, estaba muy vivo eso, y ese empate empieza a levantar a Paraguay, y bueno, y llega a estar muy bien ubicado, muy bien conceptuado, y bueno, y la gente se entusiasma de verdad.
¿Y cómo están, Federico, con Alfaro, con el personaje de Alfaro, con las citas de Alfaro?
Es Dios.
¿Sí?
Sí,
y su frase.
Sí, bueno, a tal punto que, ¿sí?, el otro día, en la previa del partido con Alemania, parece que Chilaver hizo algún comentario, no sé, y hubo ahí como un entrecruce, y bueno, y después de esto, le gana la pulsera a Chilaver, ¿no?
Opa, Alfaro se come a Chilaver en Paraguay, es un escenario impensado. Ojo, ustedes, supongo que tenés una gran parte del corazón paraguayo a esta altura, pero sí, arrancaron complicados con Estados Unidos, hubo un bajón ahí, ¿cómo fue ese momento?
Muy complicado, pero bueno, yo creo que la esperanza le ganó a la realidad, y la gente estaba muy, muy confiada y muy esperanzada, esa es la verdad.
Y bueno, y ahora sí, contanos del día del partido con Alemania, cómo se vivió y cómo fueron los festejos.
Mira, mi hija ese día llegó de trabajar, como siempre, no sé, 4 o 5 de la tarde, y me dijo, papá, qué raro, porque no hay movimiento, no veo, porque siempre la previa es como en Uruguay, ¿no? O sea, la gente está pendiente, banderas y demás. Y le digo, mirá, y es bravo, le digo, porque es Alemania, ¿no? O sea, si bien, bueno, se festeja el haber pasado, el estar en esta instancia, la realidad es que es difícil. Entonces, ese lunes creo que fue, estaba todo muy tranquilo, poca cosa, poco movimiento. Ahora, después que empiezan a pasar los minutos, que Paraguay se empieza a replegar, bueno, ni que hablar cuando hace el gol y demás, empezás a sentir, ¿viste? Empezás a sentir gritos, de hecho. Yo veo la televisión por IPTV, entonces tenía un poco de delay
importante, sí.
Escuchaba los gritos, pero una forma de locura, era una cosa. Y bueno, terminó el partido y ni que hablar, ¿no? Yo tenía los dos vehículos metí para adentro y yo me quedaba quietito.
Tu descripción esa mañana, el día después, era me encerré en casa y no salí porque tengo miedo. ¿Estabas exagerando un poquito para darle color? Sí.
No, exagerar sí, claro, uno exagera, pero realmente fue una locura. Yo vivo en un barrio no céntrico, uh-huh, no sé, por ubicarlos, Parque Valle, por decir algo, uh-huh, ¿no? Y pasaban por una calle que es una calle empedrada, una calle normal, y pasaban los autos con bocina, la gente gritando, música, y yo decía, ¿qué pasó?
¿Son de tirar pirotecnia, por ejemplo, o no?
No, imposible, ¿no? Imposible, sí, pirotecnia,
sí,
pero
tiempo,
aparte pirotecnia
el no afirmativo es ese, sí.
pirotecnia de ruido, no es pirotecnia como nosotros, mucho de luces, es de ruido, entonces había un bombardeo, era increíble.
Estruendo.
Hasta altas horas de la noche, me imagino, con la declaración de feriado,
bueno,
en medio de los festivales.
En realidad, con la declaración de feriado, sí, nosotros, yo qué sé, un par de horas después se deja de escuchar el alboroto, como te digo, estamos en un barrio, y se deja de escuchar el alboroto, pero sí, sé que al otro día seguían los festejos. Al otro día yo me levanté de mañana, me fui como siempre a llevar a la perra a pasear y no era una mosca, era un domingo santo.
Uh-huh. Ya hablamos de Alfaro, pero dentro de los jugadores de Paraguay, ¿cuáles son los más queridos, los que tienen más cariño popular en este momento?
Mira, yo creo que no soy un conocedor muy, uh-huh, muy ávido del fútbol paraguayo, pero está Enciso, está Almirón, digo, los referentes, bueno, Diego Gómez, el defensa de...
Sí,
ese capitán, digo, ese referencia, pero creo que hoy por hoy Enciso y Almirón son los más los más relevantes, me parece, porque uno escucha más que nada.
Te pregunto para el final un par de cosas. Como uruguayo, ¿cómo te trataron los paraguayos con el periplo de Uruguay en el Mundial?
Bueno, llevo 30 años, 27 años, entonces tuve muchas etapas, pero bien. En principio, nosotros somos como siempre el rival natural para ellos. Si bien realmente no lo somos, porque bueno, tenemos algún que otro galardón más, somos el rival natural, porque no se sienten a la altura de Argentina y de Brasil. Se ubican en el segundo escalón, en el escalón de Uruguay. Entonces, hay ahí siempre siempre son un poquito punzantes.
Ahí va.
El periodismo y demás. Pero nosotros es como la inversa de lo que tenemos con Argentina, lo vivo acá. O sea, nosotros tratamos de estar siempre ahí punzando a Argentina y con ese amor odio. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Nosotros los queremos mucho, los paraguayos en general.
Claro.
Pero
más de lo que ellos nos quieren a nosotros.
Sí, es más o menos lo mismo.
Qué bien. Y la última, por lo menos de mi parte, ¿cómo están las sensaciones que podés captar en la previa del partido con Francia? Acaban de sobrevivir al pelotón prusiano de fusilamiento, ahora van hacia la guillotina. ¿Cómo están?
Y bueno, es bravísima. Esta es mucho más brava. La reconocen como mucho más brava. Pero después de la épica del otro día, obviamente, la esperanza está intacta y puede llegar a ser, no sé. Yo lo veo como casi imposible, pero podría llegar a ser épico, pero realmente épico. Aparte ha tenido mucho eco acá las repercusiones internacionales.
Claro.
En todos lados se han hecho eco de la eliminación de Alemania por Paraguay, mismo en Uruguay, en Argentina, en todo el mundo. Entonces han replicado eso a nivel local muy fuerte. Y eso fue como una caja de resonancia que genera energía, ¿no? O sea, la gente está esperanzada y está con energía.
Y Federico, ¿y esto qué decís? Porque bueno, nos contabas cuál era como el contexto previo del partido con Alemania, ahora que pasó esto y que vienen con esta euforia. ¿Hay algún tipo de reunión, de lugar público, colectivo, donde se vaya a ver el partido?
Sí, el centro de la calle Palma se cierra y se pone una pantalla gigante. Palma es como...
Sí, la calle principal de Asunción, que es flechada, ¿no?
Sí, exactamente. Se cierra a mitad de la calle, a mitad del trayecto, digamos. Se hace una pantalla gigante y se junta la gente ahí. Igual hay otros lugares, hay otros polos de la ciudad donde hay boliches y demás que también ponen pantalla y se juntan mucho. Pero la idea es, o sea, el contexto es distinto al que han planteado tanto el amigo que estaba en Holanda, y la otra vez ahí no me sale el periodista que hablaba de Reino Unido. O sea, la cultura acá muy parecida. Es muy parecida a la nuestra, o sea, es casas, algún bar, algún boliche y demás. Pero básicamente en casas.
Está muy bien. Fede, notable. Esperemos que tengas que atrincherarte la noche de nuevo, porque quiere decir que Paraguay hizo un milagro.
Aparte va a ser sábado.
Claro, sea, sí, no, no. El feriado ya está dado de antemano. Sí. Un abrazo grande, muchísimas gracias.
Gracias, Sueco. Un abrazo para todos.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.
Si tenés una mascota senior, es hora de adaptar su alimentación. Dale HPM Senior de Laboratorio Virbac, un alimento hiper premium, hecho en Francia, especialmente diseñado para proteger la salud renal, reforzar la movilidad y cuidar la salud oral. Más años, más historias, más razones para darle la mejor nutrición.
Ahí pasamos por Paraguay y la previa del partido con Francia, va a marcar un momento. Eso ya es octavos de final. Me saturó el Mundial y tengo todo confundido los cables en el cerebro. Hago referencias de fecha que, por ejemplo, no tienen mucho que ver. Lo cierto es que hay una continuidad de partidos que recién se va a romper cuando terminen los octavos, creo, y ahí vamos a tener el primer día desde que empezó el Mundial sin un partido.
Sí,
por lo menos.
Después días con un solo partido,
sí,
que
claro,
también es
empieza.
Algo que no estamos acostumbrados.
Son los partidos
semanas.
Más pesados, pero claro, va a haber, creo que sí, que los cuartos se juegan un día uno, otro día otro, y después hay dos juntos para terminar la ronda de cuartos de final y ya desembocar en las semifinales. Nos perdimos Nueva Zelanda hoy, creo que pues se nos hizo tarde, se nos durmió. el oyente que teníamos, son 15 horas de diferencia.
Plena madrugada.
Sí, tratamos de llamarlo lo más temprano posible, pero bueno, nos quedó para después entonces ir por el lado de Nueva Zelanda. Ahora nos vamos con Pia Superbiel para hablar de reality shows.
No toquen nada.
Ya está Pia Superbiel con nosotros en estudios para hablar de reality shows. Siguen llegando vuestros mensajes con historias a partir de la consigna. Hay dos tipos de personas: quienes consumen y disfrutan de reality shows, quienes no se les ocurre ni en sus peores sueños este tipo de consumo.
¿Querés que te comente cómo va la encuesta?
Ay, ¿cómo va la encuesta?
Mira, a ver qué tenés para decir.
Ay.
Sí. 26%,
¿lo qué?
No, 74%. No.
Mentiroso.
No,
mentiroso. O gente están, que no se está analizando bien.
O bueno, tienen fuera del radar, ¿sí? Amplio espectro del reality show.
Claro, eso lo queremos marcar, ahora está Pía y ahora lo vamos a desarrollar con bastante más detalle, pero es muy amplio el espectro del tipo de reality show y pueden estar ustedes, ese 70% que dicen que no, consumiendo sin ser consciente de que están consumiendo reality shows, teniendo ese consumo, revísense, por favor.
Mirá lo que dice Javier, pesca mortal, dijeron, nunca lo había tomado como un reality, pero me lo devoraba y tenía gran admiración por esos hombres que trabajaban. Hay que estar en ese mar, mamita.
Ah, el mar de Bering en invierno, sí, es lindo.
Sí, cerca de Alaska.
Por lo general, Pia nos ha funcionado esta semana como un refugio para la gente saturada del contexto mundial y que quiere escuchar hablar de otras cosas. De todas formas, la propia Pía ha tenido consumo de fútbol en estos días. ¿Cómo venís llevando el Mundial,
no,
Pía?
Muy muy bien, ya les dije fuera del aire que, por supuesto, que consumí todo lo vinculado a Uruguay. Y después termino consumiendo lo que está vinculado sobre todo a mi sobrino, que tiene 8 años, claro. Y que es su primer Mundial.
Consciente, claro.
Con conciencia, sí. Y me sigue maravillando cómo entró, pero entró al 1000%, al punto que ayer estaba viendo Portugal-Croacia. Por supuesto que todos hinchábamos por Croacia, mi sobrino hinchaba por Portugal, pues Ronaldo.
Claro.
Entonces entró, ni que hablar, con el asunto del álbum, las figuritas, todo eso, pero también con los partidos, o sea, de forma que dice, bueno, ¿quiénes son tus amigos que están más al día? Bueno, fulano de tal, porque ve los partidos que son hasta muy tarde, que obviamente él no los ve porque se duerme. Y porque, bueno, nada, los padres...
No, hay horarios un poco...
hay horarios
poco
que
no amigables con
para
los
infantil, niños, sí. Exacto.
Y para seres humanos también.
O sea, también. Sí. Pero me divierte haber agarrado como este momento y por supuesto que estaba afectado por Uruguay, pero... hizo el cambio a los 2 segundos.
Tiene que Cristiano Ronaldo, Messi también, me imagino.
Sí, él ahora está con Argentina.
Pero muy con Cristiano.
Pero también muy con Ronaldo, pero está eso. Yo les decía, no se cruzan, ¿no? Estamos de acuerdo que nunca se van a cruzar.
No, eventualmente se tendrían que cruzar en algún momento si los dos sobreviven hasta tal punto. Vienen por lados distintos.
Yo creo que la
llave,
final,
¿no?
Podría ser una final.
Podría ser una final. Bueno, pero... bueno, ahí después está el corazón familiar, que es como Francia, pero él no agarra Francia.
No agarra Francia.
No agarra Francia.
Que está tan linda para agarrar Francia. Le falta redes sociales Mbappé.
No. Más Messi. Mira. Messi. Y bueno, ahí sí se cruzasen Messi y Ronaldo, no sé qué terminaría, por quién terminaría hinchando.
Se divide el corazón de ese niño y de tantos otros.
Sí, sí, tal cual.
Está para hacer un reality. Bueno, de eso vamos a hablar con Pía, ahora sí.
No toquen nada.
Uruguay es dar vuelta a un partido y también salvar una comida con lo que hay. Productos Uruguay. Vamos con todo. COUSA, Industria Nacional.
No toquen nada.
I want you so much.
Con música de sumo nos sumergimos en este universo inabarcable
sí,
de los reality shows.
Sí, bueno, me gustaba. Sigo poniendo títulos a las columnas que.
Me parece bien.
No sé si a alguien le sirve, pero.
Sí, por supuesto, pía. Por lo general termina siendo el título con el sí. que se publica en notoquenada.uy.
Bueno, pero me gustaba esto de cómodamente adormecidos, ¿no? O sea, como lo que nos generan los reality shows como el placebito de este tiempo. Y un poco lo que el sueco decía durante esta mañana, o sea, es inabarcable el asunto, ¿no? Entonces, simplemente si están con ganas de hacer el ejercicio, sobre todo para evitar confusiones, esto de esta persona que decía, ah, pesca mortal,
es un reality.
Y sí, maestro. Bueno, exacto, pongan en cualquiera de sus plataformas reality show y van a ver lo que sucede, ¿eh? O sea, hay un arsenal que parece no tener fin sobre programas sobre la realidad. Hay de todo lo que pueden imaginar y por supuesto lo que no. Entonces acá yo hice una listita simplemente para mostrar algunas variedades. Entonces, para vos, si te gusta ver casas majestuosas, yo creo que con el sueco estamos muy acá.
Sí.
Y te jactás de tener buen gusto, bueno, negocio familiar, viviendas de lujo, sobre papá, mamá y los tres hijos que comparten la vida y el negocio inmobiliario para gente que no necesita pedir un préstamo en un banco, además francés el asunto. Uh-huh. Para vos que te gusta mucho la competencia televisiva y además sos fanático de hacer asados, pero al final no sos un fundamentalista de cómo se hace en Uruguay, bueno, batalla de barbacoas, 3 temporadas a puro fuego y competencia. Para vos que venís cerrándole a todos los match en Tinder, uh-huh. pero sos una optimista del amor, bueno, Love is Blind, en decenas de versiones e idiomas distintos, bueno, datito, para los que siguen este mundo, en unos días arranca la nueva temporada argentina con Wanda Nara y Darío Barassi en la conducción. Esto es para que vean cómo empiezan a cruzarse las figuras, o sea, ya no sos solo una figura de el programa de Chimentos de la Tarde, ya no sos solo una figura de las redes sociales, bueno, ahora pasas a integrar estos programas sobre la realidad.
Sos conductora de un reality show.
Exacto.
En este caso de citas.
Exacto. O sea, hay realities de... No, esto cuando encontré esto, esto está en HBO, hay realities de nudistas. De la
varios nos mencionaban en la sí, audiencia, sí. Y supervivencia al desnudo.
Ay,
o algo
no,
así.
No. O sea, vale la pena pero como existe. Por lo menos decir, a ver, ¿qué es esto? Nudistas de la vida secreta de las esposas mormonas que son influencers en TikTok. Esta es como un gran hit de Disney. Uh-huh. De buscadores de oro en América del Norte, ya lo hablaron en varios momentos acá al aire. Después de los amarretes más grandes del mundo también, ¿no? Es increíble. Después, yendo a lo que venimos hablando, si están en esto. O sea, sí, un poco está el reality de la esposa de Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Nada, sobre intimidad de casamientos de gitanos en Estados Unidos. Y podríamos seguir hasta el fin de los tiempos, ¿no? Entendiendo esto, que capaz que lo que más nos... O sea, en reality show, bueno, ¿qué es reality show? La competencia, Gran Hermano y todas sus variedades, pero siempre como alguien que gana. No, no necesariamente. Reality show es ponerle la cámara a alguien porque supuestamente tiene algo interesante para contar dentro de su vida cotidiana. Pero bueno, un repaso. Me parecía como imposible hacer una columna sobre esto sin entender como, bueno, los grandísimos nombres dentro de este universo. Eso, inabarcable, pero en un momento no fue tan inabarcable, entonces eso hacía que todos, en algunos casos, estuviéramos más o menos viendo lo mismo.
Claro, porque es un producto que en realidad tiene su origen previo a la hiperfragmentación de las audiencias
total,
del mundo digital, las redes sociales y las plataformas, y que básicamente eran productos para la televisión, en muchos casos en horario central, donde al otro día, en muchos lugares, era el comentario obligado en el lugar de educación, trabajo, etcétera.
Total, era el comentario de oficinas y también del liceo, ¿no? O sea, porque bueno, era lo que se estaba viendo. No llegaba a determinadas generaciones, probablemente como las generaciones, vamos a decir, de nuestros padres, tal vez no llegó, pero yo creo que de 50 para abajo te
enterraron. Sí, estuvieron expuestos a esto casi seguro.
Sí, y era una novedad también en esa época cuando apareció, por lo menos generaba una curiosidad de ver qué era eso que estaba pasando. Claro, ahora ya estamos en la era donde cada uno es su propio reality show, si quiere, digamos.
Si quiere, por supuesto, pero igual... lo impactante de que sigan funcionando cuando en realidad vos tenés el reality show todo el tiempo en tu mano mirando el celular.
Lejos de extinguirse, de quedar diluidos en que la vida digital se transformó en un reality show, cada vez hay más y muchos son exitosos.
Bueno, pero ahí es donde está, donde se explica quizás un poco el fenómeno de la hibridación, ¿no? De que estas personas que eran mediáticas, claro, ahora pasan a conducir. Total. Y además siguen en sus propias redes y uno ya no sabe. Uh-huh. Los que reaccionan al reality y el reality a la vez, y es gente como que estaba una ensalada.
Claro, sí, gente que estaba al frente de reality shows y se transformó en presidente del país más poderoso del mundo.
Por ejemplo, uh-huh. Bueno, eso, o sea, lo que marcó el presente y los últimos años de Estados Unidos empieza en El Aprendiz, que es más, o sea, más conocido como aquel concurso televisivo de Donald Trump, en el que él lo que buscaba era empresarios como él, ¿no? ¿Cuál era el premio para el ganador? $250,000 y dirigir una de las tantas empresas de Trump. Por supuesto, ¿cuál fue el premio para Trump? Nada, ya lo sabemos, ser dos veces presidente de Estados Unidos. Este señor, que en su momento era como el multimillonario que se dedicaba a hacer edificios, torres gigantescas, sobre todo en Manhattan, o sea, lo conocíamos así de este lado del mundo, fue el presentador durante 14 temporadas, o sea, 14 temporadas non-stop de un reality show que realmente se veía un montón entre 2004 y 2015. Me gusta, como para resumir, porque obviamente hay mucha cosa escrita sobre todo este universo, ¿no? Pero mucho tiempo después uno de los guionistas del programa dijo que ya el objetivo en su momento era el siguiente: que Trump se viera bien, poderoso, e irlo legitimando.
Eso dice uno de los guionistas del programa hablando tiempo después, que ese era el objetivo explícito que se planteaban.
Claro, y también en esta discusión que siempre es apasionante, que es, che, esta falsa idea que tenemos de que este tipo de programas no están guionados. Bueno, no, por favor, no seamos ingenuos, ingenuas. Siempre hay un grupito de personas que está milimétricamente pensando, y por algo los castings de estas figuras que aparecen son tan particulares.
Uh-huh. Pero viene de antes, esto no es ni siquiera los tiempos iniciales.
No, bueno, los tiempos iniciales, como todos, siempre estamos hablando un poco más a mediados del siglo XX, pero es cierto que era otra televisión, entonces es como difícil ir a rastrear algo. Pero sí, unos años antes, en los 90, cuando este formato empezó a popularizarse a través de los canales de cable, hubo un reality show que marcó la mirada que teníamos en ese entonces sobre el SIDA, el aborto, los derechos de la comunidad LGTBI, el racismo. Se llamó The Real World. Evidentemente la gente que consumía MTV en ese momento debe recordarlo. Eran 7 personas que no se conocían en una misma casa, pocas cámaras, por supuesto, por lo tanto, bajos gastos, edición y supuestamente como nada de guión. Era algo mega experimento en ese momento, y eso, estábamos todos muy pegados a MTV, pero MTV empezó a entender que le iba mucho mejor si ponía este tipo de programas que si solo pasaba videoclips de Nirvana, por ejemplo. Uh-huh. O sea, The Real World termina siendo casi que la previa de lo que rompió todo, que es el cambio, llega el cambio del siglo, y con él aparece Gran Hermano. Después, todos estos que seguramente conocemos un montón, Keeping Up with the Kardashians, también ejemplo mayúsculo de reality show, y cómo estas figuras dejaron de ser desconocidas para convertirse en como varias de las celebridades como más destacadas de nuestros tiempos. A eso sí aparecen lo que entendemos más como reality shows, que son los certámenes de danza, canto, modelaje, diseño de moda. O sea, éramos millones y millones de personas viendo la televisión, porque además los formatos se vendieron por todo el mundo. Finalmente llegaron a Argentina, después a Uruguay. O sea, hasta hace muy poco tuvimos nuestras celebridades que salieron de MasterChef o incluso uh-huh. de...
Bueno, las tenemos aquí en el programa.
Sí, por sí. ejemplo, Leticia, sí. O sea, que no, o sea, fue como... Nilsson ganó y esa quedó en segundo lugar, o sea, sí. Era como... Estaban compitiendo entre esos dos. Bueno, por supuesto, los músicos que salieron de Got Talent. Nada, acá estoy mencionando dos de los más vistos, pero Uruguay también tuvo mucho de esto, local y también importado. O sea, yo recuerdo muy bien mis domingos mirando, ¿cómo se llama el programa de canto español?
Operación Triunfo.
Operación Triunfo. O sea, me acuerdo perfecto de David Bisbal. O sea, nada. Pero después, esto que venía hablando el sueco, llegan las plataformas, sobre todo el auge de las series de ficción, parecía que el asunto de la realidad y la televisión se había enfriado, pero nada, todo vuelve a empezar, necesitamos encontrar como más llamadores para nosotros, que ahora estos somos denominados audiencias públicos, cada uno tiene como un perfil determinado, entonces todo vuelve a empezar, sobre todo porque también las generaciones más jóvenes empiezan a redescubrir estos formatos en sus versiones más acotadas, que son videos virales de TikTok. Hoy que estábamos hablando de Harry Styles y cómo se, o sea, quién es él, pero que arrancó en un reality show que es X Factor, hace dos minutos ese video de él cantando en X Factor empezó a viralizarse en TikTok porque algún adolescente lo descubrió, lo recortó, lo tiró ahí y justo pegó en el momento en el que el loco estaba sacando disco nuevo y explotó de nuevo. Entonces es como que estamos todo el tiempo en este loop de consumo nuevo, viejo, retroalimentación infinita. Pero me gustaba traerles un fragmento de una nota de la revista Time que en 2022 hizo como un análisis bastante largo para tratar de entender este asunto. Y la periodista decía esto: el auge del streaming ha intensificado la carrera por crear la mayor cantidad posible de contenido adictivo y popular, de la forma más rápida y barata. Como parte de un esfuerzo para convertirse en un sustituto independiente de la televisión por cable, Netflix ha construido un arsenal global de reality shows que va desde la dulzura del formato importado de Great British Bake Off hasta experimentos de citas diabólicas como Too Hot to Handle. Obviamente, sus competidores no se quedan atrás y algo muy similar pasa en Disney, HBO y Amazon, que cada uno tiene como su impronta y hay cosas bien hechas, hay cosas más o menos bien hechas y hay cosas que son, como le decimos al sueco, con el sueco, frula.
Frula, sí, fuerte. Bueno, venimos con Pía ahora para un repaso de inabarcable, pero bueno, algunas partes del abanico, sí. Y algunos productos recomendables y otros para ponerle la etiqueta de frula en la frente con tinta bien fuerte.
Octógono.
No toquen nada. No toquen nada.
Presenta SBI Seguros. Contrata el tuyo en sbi.uy o con tu corredor y avanza seguro.
Con sobredosis de TV de Soda Stereo sonando de fondo, vamos al cierre, que contiene una explicación sobre el origen de
claro,
esta columna.
Claro, porque todo tu culpa se llama, sí, eso no podría haber sido. Porque yo más o menos ya lo conozco al sueco de hace unos años, entonces dije, bueno, a ver, ¿qué estás viendo?
¿Qué pasta base estás viendo? Suele ser tu pregunta.
Y me dice, pesca mortal. Y yo dije, es una película.
Claro, tipo, parece el como estilo arma mortal, sí. No, rápido y furioso.
Claro, esas que tienen como
imagínate
grandes,
un tiburón.
Grandes animales haciendo desastres. Y me dice, no, reality, todo feliz.
Reality, sí.
Entonces, bueno, por culpa de este hombre, mi algoritmo, todo roto, ¿no?
Todo roto. Ahora cree que te gustan.
Ahora cree que me gustan. Sí. Entonces, hallazgos actuales y otros no tanto. Primero, sí. Dos ejemplos en los que estamos siempre en el mismo lugar con el sueco, que son estos que tienen que ver con casa, diseño y arquitectura, porque nada más lindo que ver cosas que nunca vamos a poder tener, ¿no?
Obviamente,
es cierto.
No, pero es
cierto.
Espectacular. Y acá hay joyas, ¿eh?
Sí, bueno, el primero es esto, que yo me acuerdo que en algún momento habíamos hablado con el sueco y Ana me lo volvió a traer, que se llama Grand Design, que es un programa histórico de la televisión británica. Nada, por lo general todo lo que tenga que ver con reality show que venga de, vamos a decir, el Reino Unido, tiene un...
Está un escaloncito para arriba.
Sí, es, o sea, menos...
Es menos catarra, sí.
Sí. Y acá lo que sucede es que una familia, una pareja, no sé si hay personas solas sueco, o sea, como un individuo o una individua que lleve adelante una reforma o quiera construir desde cero una casa.
Sí.
Entonces, bueno, siempre tenemos como estos personajes que... En la mayoría de los casos lo que quieren hacer tiene algunas cuotas de complejidad y tenemos a este célebre señor diseñador británico que los acompaña a ellos en todo ese proceso con esta cuestión de este acento hermoso.
Ese es so British.
Es un deleite.
Kevin MacLeod. No, pero además el buen gusto está en todos lados y combinado muchas veces con cierta excentricidad, a veces muy marcada, de los proyectos y de la gente que quiere hacer esos proyectos, porque además siempre son proyectos que tienen un alto componente del hágalo usted mismo.
Exacto.
No quiere decir que no contraten mano de obra y servicios,
no.
Pero están ellos al frente de la construcción o de la reforma y muchas veces son ideas complejas, desafiantes y siempre es súper interesante el proceso.
Sí, ver como del principio al final con una narración verdaderamente deliciosa, vamos a decirlo así. Lo pueden encontrar. Está en Amazon y si no tienen Amazon también lo pueden encontrar en YouTube. O sea, hay mucha cosa de Grand Design en YouTube, creo que no todo, pero sí hay mucho ahí. Y después, otro que me gusta un montón, en un momento también lo miré con bastante entusiasmo, que se llama Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo, que es esto, nada, viajas, te quedas en lugares que, bueno, eso, jamás en la vida te vas a poder quedar, son un grupo de tres amigos, esto sí es más yankee, no tan sofisticado, pero bueno, vamos viajando a lugares entre exóticos y no tanto, pero siempre como con alguna vueltita del lugar en donde te puedes quedar. Este está en Netflix. Y después...
Sí, otro terreno.
Sí, acá yo sí caigo fácil, ¿no? Uh-huh. Que son como estos realities O sea, que son certámenes de temas vinculados a las artes o a la creatividad. Yo caigo fácil en esto. En algún momento de mi vida consumí America's Next Top Model, que ahora está caído en desgracia, o sea, está cancelado. Pero he caído en esos lugares. Entonces voy a traer dos que me gustaron, que son muy, muy actuales. Están en Netflix. Uno se llama Glow Up, que es sobre maquilladores, también es británico, en este caso de la BBC. En el Reino Unido se va por la octava temporada, en Netflix pueden encontrar 5. Me gusta porque además van a sets de series, siempre tiene como un anclaje con temas que están medio que en la conversación. Nada, simpático, obviamente los protagonistas, como se imaginarán, todos con alguna cuota de todos con temas vinculados a la salud mental, o sea, todo eso que se necesita hoy a la hora de construir un reality. Y el otro, que es como muy excéntrico, se llama Blown Away, que son artistas que se dedican a trabajar con vidrio fundido para crear como estas piezas muy imposibles. Y el vidrio fundido vos lo trabajás con fuego, entonces además de la belleza tiene esta cosa como del peligro, todos los tiempos se están quemando. Y nada, entras a ese territorio que son como las artes vinculadas a algo como nada tan cotidiano como el vidrio. Nada, y ellos están en Europa. Todo tiene como una cuota muy vinculado a la belleza y a esta cosa como más excéntrica. Y bueno,
la última categoría, Pía, drogas para el cerebro, para poner el cerebro en pausa.
A cargo de nuestro querido Ricardo Leiva.
Bueno, sí, de pesca mortal ya se habló mucho, de la pesca de distintas variedades de cangrejo, la centolla sí, pero otros también en el mar de Bering, en el norte. Acá nosotros tenemos pesca del cangrejo en el sur, en los mares fríos del sur. A mí me gusta mucho.
No sos el único, evidentemente. Ya
tenemos,
¿no?,
otra gente, pero porque me sirve para prestar la atención y ver cosas, o para poner el cerebro en pausa radical y babear viendo cómo suben las jaulas con los cangrejos, que sacan mucho, sacan poco, cómo se ponen los muchachos en el barco. Y fuera abajo, yo no entiendo por qué.
Fuera abajo.
Para cerrar.
Porque Pesca Mortal está en HBO.
Sí, fuera abajo en Netflix.
HBO es una serie de Discovery, o sea, tiene
presupuesto,
calidad, están las imágenes, son muy impactantes, o sea, hay una inversión, hay muchísimas temporadas, yo le decía al sueco, hay franquicias, tenés como todo lo que quieras, búsquenlo en HBO porque van a entrar a ese mundo pero fuera abajo.
Solamente para dar una referencia, es una familia en realidad que tiene...
Canadiense, ¿no?
Sí, están ahí en una isla, ahí va enfrente a las costas de Canadá, cerca de la frontera con Estados Unidos, ¿no? Una concesión de una parte, de una ladera, de un monte, y tienen que tratar de sacar toda la leña de unos árboles, una cosa muy aparatosa, y ahí están ellos luchando con eso y calculando los dólares que hay, cuánto valen pedazos de madera que están tirados ahí, luchando contra el final de la temporada, porque hay un momento que tienen que salir. Y bueno, nada, yo qué sé, yo la consumí en un momento de cierta exigencia neurológica en mi vida en los primeros meses de crianza, y me era un refugio espectacular en ese sentido.
Bueno, yo creo que
capaz
ahí...
que por ahí está un poco sesgado, pero estoy esperando que salga la tercera temporada
no sale, no sé si no está discontinuada, es mala, pero claro.
Pero te debe dar una cierta tranquilidad, Ricardo. Vas por el mortal, el de la pesca mortal, vas por esto que están pasándola mal con la leña en el bosque.
Vos estás en tu casa
y decís, la están pasando peor.
Claro. Pero bueno, ahí cerramos con las drogas duras del señor Ricardo Lee.
Y ahora vamos a entregar algún tarro.
No toquen nada.
¿Todavía guardás tus pesos bajo el colchón? Nah. Mejor ponelos a trabajar en el fondo BLZ Liquidez Pesos de Balance. Además, te asesoran de lo más bien. Más información en balance.com.uy.
Cerrando la dimensión musical de este viernes, que ha sido toda de la mano de Harry Styles.
Sí, una que sepamos todos de Harry, As It Was, es su mega hit. Tiene casi 4.500 millones de reproducciones en Spotify. Bueno, seguro que la escucharon o la vieron en algún videito de redes.
No se pueden no haber cruzado con esto. Y con esa música de fondo, vamos a entregar los termos del dos tipos de personas del día de hoy. Tenemos a Pía, tenemos a Mati. Nadia va a leer los postulados y van a elegir un termo cada uno.
Dale, me encanta.
Muy bien. Gabriela decía, así con un doctorado en reality, dice: sí, alguien nombró el bar y ese sí lo vi. He mirado Masterchef y los de canto. Tuve una época que tenía clavado el cable en Discovery y Home and Health, y ahí me miraba todo: cirugías cosméticas, reconstrucción de viviendas, construcción de casas en los árboles, construcción y diseño de pecera, de todo, y me encanta. Después Néstor aporta una dimensión más a la definición de reality, que alguno estaba conflictuado porque no quería entrar en esa categoría y la discutía. Me decía: con ese criterio entra el mundial. Y dije: bueno, podía ser, pero
el
acá
mundial
Néstor,
no es un reality, chicos.
Bueno, mira, Néstor creo que da la en la tecla de otro ingrediente que tiene el reality y que excluye al mundial. Dice: soy anti-reality, haciendo zapping quise darles oportunidad a lo de reconstrucciones de autos y no pude, aunque me encanten los autos. En el momento en que la cámara se centra en una persona reaccionando a una situación o contando su historia de vida, me desespera totalmente. Lo mismo con los de canto, en el momento en que están rato hablando los jueces o quieren ponerle suspenso, tengo que cambiar. En definitiva, no consumo ni consumí nunca. Bueno, creo que es eso, hay participantes contando algo de su vida personal en los reality y eso deja
David
por
Beckham
fuera.
Tiene un reality sobre algo vinculado a fútbol. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero
lo vamos a buscar.
Bueno, ese era el aporte de Néstor.
Néstor,
Virginia,
sí.
Dice: me acaba de pasar algo fuertemente reality. Me paro para dejar pasar a mi compañero de asiento en el avión y pasa frente a mí Joel. Los algoritmos nos mandan saludos, pero saluden a mi compañero de vuelo. Y Fernando decía: vivo en un reality. Mi vida se convirtió en eso desde que mi suegra vino a vivir a mi casa. Es un pasaje constante de una emoción a la otra y a veces me siento un mero espectador, porque entre mi señora que se pelea con ella, si yo intervengo, ambas dicen que es para sacar partido y que estoy en contra de ellas. Sí, aunque estén muy enojadas entre sí, se unen para sacarme. Mis hijos viven colgados en sus redes y solo se acercan si necesitan algo. Por ahora tengo a mis gatos y mi perro que me escuchan. En este reality no me han sacado de la casa porque soy un mal necesario. Y para cerrar, ¿sí? Sebastián, otro con un PhD en realities, dice: he visto muchos, pero más más de tipo semidocumentales. Aguante Pesca Mortal, Alaska La Última Frontera, sí. Supervivencia al Desnudo. Creo que arranqué con Bear Grylls, A Prueba de Todo, y ahí seguí, pero he visto otros de cocina, como Fuego Sagrado. A algunos se les nota el guión, otros no tanto, pero algunos se rescatan. Los de tipo Gran Hermano ya no, pero el primero lo vi.
Perfecto, Pía.
Yo estoy con el señor que estaba conviviendo con su suegra porque me
la vida misma. Me
el reality
me
real.
Me toca un poco cercano, así que lo abrazo y le regalo un termo.
Gabriela, muy Gabriela, bien, la primera. Que consumía sin culpa todo tipo de realities que hubiera y que asumía con gusto su tara.
Perfecto, dos termos entonces asignados. La producción se comunica con ustedes, sí, para decirles cuándo lo pueden venir a buscar, porque estamos con una cuestioncita del stock.
No toquen nada.
En lo más álgido del invierno, en lo más alto de la fiebre mundialista de otros, no la nuestra, estamos comenzando esta columna deportiva del día de hoy.
¡Hola, amigo! ¡Bienvenida! ¡Ya estoy yo para mí! A la audición deportiva que conduce, ¿quién les habla? Yo le doy la bienvenida a la otra audición deportiva que ya pienso de que está acá conducida por Rick Leiva y el hijo de Arlington. Mucho llegué y salió. ¡Qué tal, Ricky! ¡Y el canciller! ¡Llamas!
¿Qué tal, Darwin?
Y ya lo prendieron todos los integrantes de la iglesia biencista.
La secta biencista que ahora tiene algunos que se van sumando, pasan, dejan el diezmo. Bueno, porque no son de la secta, pero abonan a la secta después de la conferencia hermosa, claro, en la que no dijo nada de los jugadores.
No dejó nada.
No dejó tierra arrasada.
Exactamente. Yo no dejen nada. Así se llama este programa, el programa de Lionel, que no está. No dejen nada.
Se va a volver.
Y bueno, estamos esperando que finalmente encienda esa pira de la iglesia biencista para empezar a quemar gente que no cree en los siete puntos. Infieles, ¿verdad? Que no confían en los testigos del TEA. Del TEA, perdón, sí. TEA. Trastorno del espectro el antifútbol y antirrealidad, ¿no? Uh-huh. Está en la turba, así que ahí con las antorchas a la puerta y con carteles que dicen nadie puede argumentar en contra de los siete puntos. Canciller.
No, yo estoy en un momento hermoso.
Lindísimo.
Está disfrutando, está bien.
Lo estoy disfrutando porque todo lo que nos mata fortalece.
Sí, entonces estoy,
me río en los comentarios. Entro a Twitter y hago así, tengo 150.000 comentarios.
Amenazas de muerte.
Campanita toda rota.
Wow, estoy a punto de hacer la denuncia por amenaza de muerte. Debo tener como 170.000. Todavía no reí, pero las debo tener.
Qué impresionante, ¿no? ¿En qué momento, cómo se ha puesto más fuerte incluso ante la adversidad la secta del multimillonario perdedor gurú de la iglesia de los últimos resentidos contrafácticos ricos en valores abstractos, ¿verdad? Así se llama.
¿Cómo es el nombre exacto?
Iglesia de los últimos resentidos contrafácticos ricos en valores abstractos. ¿Sabe lo que son los integrantes de la secta de Bielsa?
¿Qué son?
Siete puntistas.
¡Ay, qué lindo!
Yo sabía que le iba a gustar eso a usted, Ricardo. Yo sabía que le iba a tocar el corazón con eso.
Siete puntistas.
Son siete puntistas que, como su número lo indica, están un punto más desequilibrados y enfermos que los seis puntistas.
Que ya no estaban demasiado bien.
Esos a los que los tupas tildaban de locos destructivos. ¡No! ¡Estos son los locos destructivos! ¡No! Los tupas. Decían eso de los seis puntistas. Y estos son siete puntistas.
Uh-huh. En la escala de Stupa serían cinco puntistas. y después vendrían los 6 puntistas y los 7 puntistas.
Correcto. Es impresionante la seta de los 7 puntistas. Es una cosa, yo para mí que deberían fundar un partido político y hacer mierda todo.
Tienen 2 senadores a esta altura, yo creo.
En nombre de eso, sí, pero muchísimo. De hecho,
hay gente que viene del exterior a votar.
Sí, claro, seguro.
Totalmente. Y le voy a decir más. Tienen más aprobación que Orsi, Bielsa que Orsi.
Sí, es probable.
Ah, donde hagan una encuesta.
La vara no es muy alta, pero es
estoy
muy probable.
Estoy seguro, señor, estoy convencido que tienen más aprobación. No sé qué está esperando Botinelli para hacer esa, Botinelli bebé, porque es muy chiquito y no se da cuenta, no la ve, porque le falta boliche. Le falta boliche. No la ve, Botinelli bebé. Tu papá ya hubiera hecho esa encuesta. Nosotros mismos vamos a hacerla, señores, en Standard & Pobres. La encuesta pelo a pelo. ¿Quién tiene mayor aprobación y mayor desaprobación entre Orsi y Bielsa?
Si hoy fueran las elecciones, ¿a quién votaría?
¿Orsi o Bielsa? Claro, y le gana, pero no llega, lo pasa para arriba.
7-3.
Hay algo maravilloso, de la un oyente dice la septa,
de los 7 puntistas. La septa de los 7 puntistas.
En su relato, son 7 puntos que merece Bielsa, más no los jugadores. Los jugadores no son Exacto. merecedores.
Son los 7 puntos que no ganó Uruguay, pero que debió ganar en el campo de juego, según Bielsa.
Si hubiera tenido jugadores que respondieran ante las situaciones, ¿verdad? A las situaciones a las que le puso el fútbol y la que le puso Bielsa, digamos, ¿no? Es espectacular los 7 puntistas, la septa de los 7 puntistas. Te defienden los 7 puntos como si hubiera algo que respalde esa fantasía demencial, ¿no? Y te piden que argumentes en contra de los 7 puntos. A ver, dame un argumento para demostrar que no sacamos 7 puntos.
Es una trampa, no hay que hacerlo.
Y a uno le dan ganas de responder, bueno, ni bien ustedes me den un argumento de que la interrupción voluntaria del embarazo en unicornios no es un unicornicidio que ha llevado a la extinción de ese animal mitológico que es real y existe, yo le argumento en contra de los 7 puntos de la selección española. Es espectacular. El mago demagogo que saca conejos de la galera, los prende fuego con un soplete y hace como que no los expone al fuego popular y la gente lo aplaude. Y no se queman, ¿eh? Pero mago, mire cómo se hace conejo.
Todo chamuscado.
Todo chamuscado. Por no mencionar que está muerto, mago. Y le hizo el carbono 14 al natural acá en vivo. No, si yo soy todo agradecimiento y protección de los conejos y autocrítica. Bueno, perfecto. ¿Qué novedades nos dejó este mundial? Uh-huh. Adiós, esta experiencia mundial. ¿Qué novedades nos dejó? Como primera novedad, el repudio popular y masivo de los jugadores que no se veía desde los 90, ¿eh?
Volvimos a los 90.
Correcto, gracias a su propia impericia y a la pericia del William Wallace de los resentidos, el viejo loco autocrítico que involuntariamente y desde los principios morales más férreos y altos termina tirando a todos los jugadores a los leones hambrientos previamente llevados para el consumo de carne celeste. Esa es la primera novedad maravillosa. Segunda novedad, descubrimos un lateral izquierdo. ¿Y sabe lo que estuve pensando? Que no es novedad. Ajá. Uruguay descubre un lateral izquierdo cada por mundial. Torneo FIFA de alta competición.
También en Copa América también.
Es impresionante. El 2016, o sea, este último fue Sanabria. ¿Se acuerda que en algún momento nos preocupaba eso?
Sí.
La falta del lateral izquierdo. No hay que preocuparse.
Va a aparecer.
Aparece. Es increíble.
Lo crece solo.
Es insólito, señor. Es como la billetera cuando se pierde en un asado. Aparece. Porque alguien la manoteó y después la deja. O sea, cerramos los ojos todos y aparece la cartera de la maestra. ¿Está? Cuando la falta de los alumnos. Bueno, yo me voy a dar vuelta al pizarrón y va a aparecer de la cadena y aparece. Como el conejo chamuscado. Aparece, señor. Es algo de lo que no hay que preocuparse porque lo hacemos aparecer de manera prácticamente espontánea. Generación espontánea de la tele de izquierdo. Mire, 2022. Matías Olivera es el más previsible y dentro de lo tradicional y esperable, ¿no? De lo canónico, ¿no? Teníamos un lateral izquierdo, jugaba en Italia, bueno, fue el lateral izquierdo del 2022. Pero el 2018 fue la sal.
Sí, claro.
Cierto.
De cualquier lado salió la sal. O sea, de, bueno, no, no de cualquier lado, de Camboriú, de las vacaciones con los padres, que se hizo trencitas y quedó ahí, se lo olvidaron en Camboriú, lo fuimos a sacar de Camboriú y lo llevamos al Mundial 2018 y fue nuestro lateral, jugó bárbaro además. Voy al 2010, Fuchile. Sí, obviamente sí. Era un lateral izquierdo, pero nadie pensaba que tenía ese nivel mundial.
No de selección.
Le llevó al 2014 Palito Pereira.
Correcto. El 2011 ya había sido la Copa América 2011 Palito Pereira, ¿verdad? En el 2014 compartió esa irresponsabilidad con el pelado Cáceres. La irresponsabilidad del lateral izquierdo. Pero mire, le voy a ir muchísimo más allá. Muchísimo más atrás. 1999.
Sí, Copa América. ¿Vergara?
El Laca Vergara.
Perdón, es un monstruo de dos cabezas ese, porque jugaba un tiempo Vergara y otro tiempo Kikú.
Exacto.
Era un cambio que se hacía en el entretiempo.
Los dos inventados. ¿Qué dijo el padre de Paolo Maldini? ¿Está mal como lo digo?
No, está perfecto.
En ese que estaba comentando en esa Copa América, o era el técnico de Paraguay, o no, todavía no era, estaba haciendo lobby para ser el técnico de Paraguay.
Estaba comentando,
dijo, el mejor lateral izquierdo de América es Vergara, dijo. Es Mario Vergara. No, es el Laca Vergara.
El Laca era Federico en este caso.
Bueno, un descubrimiento tras otro, señor, de laterales izquierdos.
Nos surgen los laterales
izquierdos. Es impresionante. Estoy sorprendido esto que no me sorprende. Impresionante, la verdad. Otra cosa.
Sí,
otra novedad del mundial, el travestincha.
Uh-huh. El travestincha,
el hincha local que se pone la camiseta de una selección que no es la de su país y se enfervoriza como si hubiera nacido en ese lugar.
Claro, porque uno entendería que se ponga la camiseta de otro seleccionado para ir a ver el partido. Hasta ahí uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo.
Hasta que grite los goles incluso de ese país, esa selección. Pero si lo toman mucho más a pecho que los propios nacidos en ese lugar. No sabes lo que es el mexicano travestincha. Yo nunca vi algo igual.
Capaz que están acostumbrados a que su selección no juegue y entonces a partir de ahí es donde... Pero en este caso no, está jugando su selección.
Claro, totalmente. Sigue jugando su selección, señor. No, es brutal, señor. ¿Sabe lo que es eso? Gozar con pincha ajena.
Pincha, claro.
¿Lo conoce? ¿Ese dicho?
Sí, que además que levemente modificado.
¿Vos estás con pincha ajena?
Creo que lo he escuchado, sí.
Eso mismo, y hay que destacarlo, porque yo nunca lo había visto, de verdad lo digo. Nunca lo había visto, porque si bien en Qatar le pagaban a algunos para que supieran la camiseta de cosas, hacían ahí un carnaval, pero era que venían y te gritaban los goles en la cara, desesperada, ¡no! ¡España, hermano! Una cosa como enferma, señor. Por otra parte, no sé si vieron que les avisé que los mexicanos tenían un problema de prosenia, no de prosenetismo, que también lo tienen. Es decir, un problema de prosenia, que es que se acercan demasiado al otro actor, ¿entiendes? Le ponen la cara al lado y se comió un bombazo uno en el partido contra Ecuador. ¿Lo vieron?
Sí, se la pusieron bien.
No, uno que sabe pegar. Apoyó todo el cuerpo, pero no sabe, lo durmió. ¿Por qué? Porque le puso la cara así al lado. Yo dije, nosotros porque somos unos pusilánimes, nosotros porque somos de unos palomas, pero va a venir uno que se lo tome a mal y va a costar un mexicano. Dicho y hecho, vino el ecuatoriano, es decir, lo noqueó al mexicano. Después se le tira otro gordo pelado arriba, lo llegué, pero le metió una piña. Y claro, si te ponen la cara al lado y te empiezan ahí a...
Quiere volar
y lo acostó al revés. Quiere dormir y así. Bueno, adiós. ¿Qué has visto del mundial? ¿Quiere comentar algo más del mundial?
Bueno, ayer el partido de Portugal-Croacia fue llevado al máximo de la expresión de la tecnología.
Sí, el sensor de si la pelota fue tocada.
Le puedo decir una cosa. Le puedo hacer una pregunta.
Sí.
¿Le puedo hacer una pregunta personal?
Pero espere, vamos a explicarle a la gente. En el último minuto de Portugal 2, Croacia 1, hay un gol de Croacia que se termina anulando porque el chip que tiene la pelota
registra
una perturbación que no se ve en la imagen.
Una ondulación.
Una perturbación sísmica de Leda Sánchez.
Nivel Leda, sí.
De una parasismóloga que tiene ahí la FIFA.
Cada pelota tiene un sismógrafo adentro.
Dios mío.
Entonces, como no hay ninguna imagen que lo corrobore, pero la pelota se sensibilizó. Es una pelota sensible, señor, que recibió el efecto del cabello, que yo insisto en esto de del tema subatómico, porque se puede alterar la frecuencia sin que haya contacto material. Eso lo sabemos.
Sí.
Y entonces, ¿qué estamos haciendo?
Ese fue el argumento para anular el gol de Croacia, que era el empate y que llevó el partido.
Exacto, porque el tema era si la había tocado con la cabeza el jugador de Croacia, y entonces era un pase que dejaba inhabilitado
al que tocó. El que era que hacía el gol.
Le tira la pelota al medio, en realidad. Es el que queda en orsay. No es el que hace el gol, sino el que queda en orsay, es el que tira la pelota al medio.
Exacto, pero el tema era si había tocado antes a un croata.
Uno que la trata de peinar.
Correcto, la trata de peinar y...
Sí.
Bueno,
y se da la actividad sísmica dentro del balón.
Correcto, el balón, la trionda, que es centennial, se ve sensibilizada. Se nota un cambio emocional que logra registrar con la parasismología la FIFA, y entonces le anulan el gol a Croacia, porque al final había tocado con alguna parte de su existencia, material o inmaterial, el jugador croata, y entonces era offside. Entonces le pregunto yo.
Sí.
¿Le puedo hacer preguntas personales?
Adelante, dame.
¿Está bien? No es así la pregunta. ¿Uno puede ser un terrabarplanista? O sea, uno puede ver todas esas proyecciones y modelaciones computacionales que le muestran cuando queda un hombro afuera de la mampara de lo permitido. Vio que le hacen ahí, le cambian el color y todo, la iluminación. Un hombro que sale de la opacidad. Y entonces queda al descubierto, y eso es el orsay por 0,80 centímetro, o sea, un centímetro y medio que le detectó el modelo matemático, ¿verdad? Porque eso es una simulación.
Ah, sí, lo transforman en muñequitos a los jugadores.
Correcto, es una simulación. Se hace semiautomático y es una simulación. Mi pregunta es, ¿está mal que uno se asalle y piense que todo eso es una burda patraña y que el hombre nunca llegó al orsay computacional, señor?
Que es todo una mentira.
Como Estados Unidos llegando a la luna.
Correcto, exactamente. Sí, que es una mentira, que es una impostura, que es una escenificación que no tiene sentido, porque además, usted me va a decir que todo ese modelo matemático que replica todos los espacios y los lugares, no sé cuánto, de donde estaban los jugadores, etcétera, ¿no tiene un margen de error? ¿No hay margen de error? Porque eso es una proyección, ¿eh? Eso no es la realidad.
Ahora, si me
dice... Y si mueves el margen de error para adelante y para atrás. ¿Entiendes lo que le digo?
Sí, claro.
Si yo muevo el margen de error, porque para mí debe tener 5 o 10 centímetros de margen de error, ese bicho tiene que tener. Y la cantidad de jugadas que caen adentro de ese margen de error es tremendo. Si yo lo corro un poquito para el lado que le conviene a la industria, ¿no?
Claro.
En este caso, por ejemplo, que le convenía a la industria para que Portugal Cristiano juegue contra España.
No creo en esa tecnología. No creo en eso. Hay que volver a la operadora y la manivela.
No volvemos ahí. Lo que más podemos, lo máximo a lo que podemos esperar es que esto nos siga avanzando.
¿Sabe lo que me pasa? Lo que me pasa a mí, yo me acodo en el estadio y digo, no te están cagando, audiencia del Mundial, nos están cagando a todos. Eso lo acaban de poner ahí, los hunters esos que tienen, que tocan las teclas rápido, que uno ni le ve los dedos, y lo acaban de poner y te sacan el hombro ahí para afuera donde está la luz, a donde da la luz, de la imagen computarizada. Porque eso no es real, señor. Eso es un invento del modelo matemático, y me dicen que el modelo matemático es exacto. Andá a cagar.
Usted es un FIFA planista.
Tremendo FIFA planista me transformé. Es insólito. La vergüenza que me doy a mí mismo. Ustedes no se hacen una idea, amigos. Pero el repudio que tengo hacia mi actitud, pero no puedo creer, no lo puedo hacer, señor. Ahora estoy entendiendo perfectamente a la gente que considera que no se puede vacunar porque se le pegan las cucharas el la papoñita.
Claro, nunca escuché
que va la teoría. Papoñita y sale claro. Todo lleno de cucharas.
Claro, no puede ir, por suerte. Dice acá Santi, nunca escuché una teoría conspiranoica tan sensata, Darwin. Empieza a construir adeptos.
Exacto, por eso no va a funcionar.
Es demasiado sensata para
correcto, que no hay... Exacto, porque tiene, porque es una explicación tan sensata que no califica ni para teoría conspiranoica. Más avergonzado estoy todavía, porque soy un conspiranoico ineficiente. Ni siquiera soy, ¿sabes quién soy? Soy Carballo, que tenía un programa de chisme que
se trataba sí que no se metía
de no meterse en la intimidad de la gente. Soy Carballo. Bueno, más para atrás no me puedo dar.
Están jugando, empezó a jugar España, Darwin, ¿eh? Ayer le ganó a Austria. Con mucha autoridad.
Cucurrarla en todos los goles.
Exacto,
¿no?
Tres.
No puedo con. Lo que no puedo hacer con Uruguay en el empate. Que algo porque le ganó a Austria y porque ya venía complicado. Dos empates había tenido. O sea, empate con Cabo Verde en la primera fecha, empate con nosotros en la tercera fecha. Y bueno, insólito que nos hayan despojado de ese lugar, que con 7 puntos no hayamos jugado nosotros contra Austria.
Y hoy a las 7 de la tarde juega Argentina con Cabo Verde.
Cabo Verde.
Hoy yo creo increíble, que hay fila.
Como le armaron todo, le armaron todo para que Argentina llegue a la final,
Hoy hay fila
qué
para
asco foto que me da. Messi. Nada librado al azar, deja la FIFA.
Hoy claro. Hay fila para la foto con Messi.
El otro día escuché a un periodista deportivo argentino decir: Francia todavía no jugó con nadie.
Ah, espectacular. Maravilloso. Excelente. Y es más o menos lo mismo que un periodista uruguayo diga: Argentina le facilitan todo. Claro. Siendo que nosotros no fuimos capaces de llegar a ser parte de esa facilidad.
Es
¿no?
el mismo tipo de falta de legitimidad.
Correcto. Así que bueno, entonces el equipo de todos, o el equipo de cualquiera, que es Cabo Verde, ¿no? Que ya lo dijimos cómo es esto. ¿Saben cómo se inició este equipo, no? Es una promoción de una agencia de viajes. De la Quality Travel de Cabo Verde.
Cabo Verdiana.
Exacto, que Cabo Verdosa, que promocionó un paquete turístico, se llama turismo inmersivo. Uno puede ir a los lugares, sacar fotos, entrar y jugar. ¿Me entiendes? No solo sí. Es que uno va ahí a visitar el Pentágono, uno se sienta y puede apretar el botón rojo, ¿entiendes? Es el swimming del turismo. Esto es lo que se viene en turismo. Y esto fue lo que le vendieron a estos 26 ciudadanos de Cabo Verde. Muchos de ellos ni siquiera viven ahí, porque no tienen la plata lo que viven ahí para comprar este paquete, pero tienen familiares y se lo podían comprar familiares.
Y visto el éxito que ha tenido la Quality Travel caboverdiana, va a estar de fiesta, porque esto lo va a empezar a repetir.
Lo van a vender en Monte Carlo, lo van a vender en Luxemburgo.
Y en la India.
Que ahí sí.
Que venga la India.
Sí, por eso. Bueno, amigos, ayer perdió Uruguay con Argentina, no en fútbol, gracias a Dios, y al gurú.
Ni nos enteramos, Darwin.
De la secta de los siete puntistas. Sí,
ni nos enteramos, como es en básquetbol.
Sí, tranquilo los siete puntistas, que fue en básquetbol, ¿verdad?
No, pero perdió por menos de lo que ganó Uruguay, eso lo deja bien posicionado, ¿no?
Correcto, tenemos la ventaja contra la Argentina en la próxima fase, cuando pasemos, si es que le ganamos a Cuba. Que pues Cuba no, ya lo veremos. ¿Y qué pasó? Bueno, Argentina es un equipo en crisis, ¿no? Pero no deja de ser un gran equipo, en crisis, pero un gran equipo, en crisis. Está en crisis de identidad, existencial, todo. Y dirigencial, coachal también, ¿verdad? Porque
todas las crisis
posibles, pero bueno, jugaron Campazzo, vinieron todos. Campazzo, Dec, la Provítola, que es el hijo de Margarita Stolpizzar.
Sí, señor.
Es increíble. Todas las derrotas que se llevó su madre en la política fueron victorias para él en el deporte. Como si el hijo de Graciela Bianchi terminara jugando en la NBA. Háganse esa idea. Y díganme si no es un milagro del deporte de los dioses del básquetbol lo que se consiguió con la provincia. Bueno, Uruguay tiene talento, pero le faltan centímetros y kilos. Le falta carne. Es una selección joven o volato vegetariana anémica. Le falta carne, es lo que le va a decir el doctor. ¿Qué falta ahí, doctor? ¡Carne! ¡Carne falta! Debutó Joaquín Taboada como titular. Ya había jugado la selección, pero jugó Joaquín Taboada. No digan que no se los dije.
El Taboada bueno, dice usted.
El mejor de los Taboada, digo yo. Había varios Taboada.
Sí,
bueno.
Claro. Pero este es el mejor.
Este es el mejor. Hace dos años, cuando entró, dos o tres años, ya no me acuerdo, cuando entró un minuto 15 segundos en un partido del primer equipo de Nacional, que fue su debut a nivel profesional, digamos, tiró un triple y lo metió. Y les dije, lo más importante de este partido, ya no me acuerdo ni cuál era, es que debutó el mejor de los Taboada y uno de los mejores jugadores del básquet uruguayo de los próximos 15 años. Perfecto. Bueno, estamos empezando a disfrutar de eso y tiene 19.
Hay que ver si puede sobrellevar que unos chorros le entren arriba a un ómnibus en Brasil, ¿no? Y si le puede esconder la computadora,
o sea, que no le pase nunca.
A ver si tiene cash,
si se sienta arriba de la computadora.
Y que no solo esa, que le haga la de la billetera, la que se la va a poner pero se la guarda. Le hizo la bolsa, cuando pasaban con la bolsa, que todo tenía que dejar la billetera. Y yo como que la dejaba y la sacó y le se la guardó.
Hay que ver si tiene, si tiene eso.
No estuvo a nada de afanarle una billetera.
Se le quedaba con un arma.
A los ladrones, sí, exactamente, a nada. No, pero,
le metía la mano
y le sacaba el revólver.
Exactamente, se quedaba con el revólver todo, se quedaba y con un ladrillo de merca, todo les afanaba. Pero ese es Emilio, Emilio iba a los 16 años, claro. A los 15, 16 jugaba en el primero de Yale. Iba verde y rojo, lo escupían, se pasaba la mano por el hombro escupido y se la pasaba por la lengua mirando la hinchada de verde y rojo. No podemos pedir.
Perfecto.
Que este muchacho sí, sea.
Creo que es una buena imagen para cerrar esta semana, Darwin.
Bueno, necesitamos nacionalizar un pivot urgente.
Eso, centímetros y carne.
Sí, por favor, el proyectito. Tenemos que encontrar un pivot. ¿Está? Eso no va en desmedro de nuestros pivot ponies, nuestros ponybots. Nuestros ponybots son todo corazón.
Es un 85.
Y casi nada de centímetro, ¿está? Pero no puedo dejar de ver a los Pitufos dirigidos por Papá Pitufo, porque aparte Jauri está igual a Papá Pitufo. Estoy a punto de juntar firmas para que le pongan un gorro y pantalón rojo. Y todos los Pitufos celestitos ahí adentro de la cancha y Papá Pitufo afuera.
Ah, somos virales en el mundo.
No, el día que lo hagan entrar hacia la cancha, Uruguay no pierde más. El amor de la gente, digo, no pierde más. Partido sí, pero porque no tenemos centímetros. Pero el amor del público mundial no lo perdemos más.
Perfecto. Bueno, con estos apuntes impresionantes.
Deportivo.
Respecto al básquetbol. A los procreadores, a los
vida,
jugadores,
a la vida.
A un proyecto de marketing superador para el básquetbol uruguayo. Cerramos esta semana, Darwin. Un gran abrazo para usted.
Sí, bueno, cerramos esta semana con el dial caliente, con el micrófono en llamas. Amigos, no se pierdan, están esperando la antorcha a la puerta del canciller.
Ya vi un par acá en la puerta.
No toquen nada.